La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la.
Gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este jueves 31 de julio del 2025, y aunque por ahí se enojen algunos, sí, hoy es el último día del mes. Lo dicen, es que siempre hablas que si del primer día del mes y del último día del mes. Bueno, pues hoy es el último día del mes y ya no pasa nada. Es un día bonito, un día pasado por agua la noche. Qué aguacerazos el día de ayer otra vez, aquí en la Ciudad de México y en una buena parte del país. De verdad, qué aguacerazos. Pero bueno, aquí estamos listísimos en este jueves. Híjole, el día de qué sucederá hoy. ¿Qué le dirá Trump a México con los aranceles? ¿Qué cosa este mundo del reality show en donde estamos todos esperando? ¿Qué es lo que va a caer encima de nosotros? En fin, así las cosas, pero por lo pronto arrancamos con esta, que es una rola preciosa para los jueves de clásicos. Hoy le decía a mi productor, me sorprende que no la hayamos puesto. Son como de esas rolas que uno pensaría que ya las tendríamos que haber puesto, pero es bellísima, a mí me encanta y además, no sé, me pone como de buenas, me abraza, nos abrazamos y también de eso va la vida. Gracias a toda la banda que ya nos está escribiendo por acá a través de todos nuestros medios de comunicación. Voy a pasar a saludar por acá a X, dice por acá Tessa Gaitán, dice, Gaby, qué rola, no puedo decir en público los recuerdos que me trae a la memoria. Pero bueno, si los sientes, si los vives, si los gozas, perfecto. Dice Rodolfo Cano, buen día, Gaby, con un super clásico en fin de julio. Un abrazotote, Rodolfo. Beat Hunter, qué bueno que ya andas por acá. Dice, prefiero la versión de Lennon, pero esta está genial. Sí, pero esta es muy bonita también, la verdad, esta es muy, muy bonita. Dice también mi querida Marta Tagle, muy clásico, el clásico de hoy, me gusta el tono para jueves. Sí, la verdad es que es un rolón, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero cuando quiero sentir que el mundo es más bonito de lo que a veces parece ser, me gusta escuchar esta canción y ya. Luego está esta película, ¿se acuerdan la película de los cuatro chavitos? ¿Cómo se llama la película? Esta ya viejita, de los cuatro chavitos, que ahí están con un montón de aventuras y que esta rola es parte del soundtrack de la película. No sé si en esta versión o en alguna otra, porque hay creo que N cantidad de covers de esta canción, pero hay una película muy bonita de cuatro, cuenta conmigo, esa de cuatro chavitos, de hace un montón de tiempo, ¿no, Diego? ¿De hace cuándo es esa película? Ya debe ser de hace un par de décadas, fácil, una cosa así, pero bueno, si por algo no la vieron, véanla, es preciosa la 86, ¿no? Pues más de dos décadas, ya de un ratotote, una película preciosa, la verdad, y bueno, pues esta rola también me recuerda mucho a esa película. En fin, gracias, dice por acá Gabriela Chacón, un abrazo, gracias por la música. Dice, soy un godín que inicia su día laboral en quincena, cierto. Elsa Alcántara dice, maravilloso inicio, y sí, se nos acabó julio, se nos fue julio, señoras, señores. Y Chepolo ya anda también por acá, mi querido Godomarto. Dice, esa canción la bailé como chambelán en unos 15 años. Bueno, pues hay de todo en la vida, en todo en la vida. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí que así las cosas, esta bonita mañanita fresca, como les digo, aquí en la Ciudad de México, el cielo muy encapotado, no sé si vaya a seguir lloviendo. Estaba chispeando ahorita, hace rato que llegué, como hace como una media hora que llegué aquí a la estación, estaba chispeando tantito y de verdad ha estado lloviendo mucho. Ya andan por acá también a través de esto que se llama el WhatsAppazo. 55 25 690 941. Dice, saludos Gaby, con mucho cariño desde San Luis Potosí, el doctor Agustín Flores Mojica. Oye, pues un abrazo, doctor, hasta San Luis Potosí, tierra preciosa, por supuesto. Juan Carlos Holguín dice, qué buena canción, gracias por iniciar así el día. No, pues gracias a ustedes por estar con nosotros. También por acá Juan Gabriel. Juan Gabriel, ¿eres tú? O solo te llamas Juan Gabriel, aquí escribiéndonos a través de esto que es también el WhatsAppazo. Así las cosas esta mañanita. Dice aquí Armando Alvarado, maestra, ¿no repitieron las noticias del inicio de otro día? No sé a qué te refieres, mi estimado Armando, pero si nos lo dices, te puedo contestar qué fue lo que pasó. Bueno, así las cosas, señoras y señores, hoy tenemos un día Uf, con mucha cosa y como ya les decía, pues el día en que sabremos lo que Trump quiere hacer con México en materia de aranceles. Ya lo escucharon en el noticiario de Carlos Zúñiga, que ha estado conduciendo Ivette Parga. Pues el día de ayer la presidenta de México anunció que la conferencia matutina hoy está programada hasta las 10 de la mañana, pues porque se prevé una llamada telefónica entre Trump y la presidenta antes de eso, en donde, bueno, pues sabremos qué es lo que propone Trump para México, por dónde vendrán los aranceles, qué es lo que le impondrán a México y, por supuesto, a partir de ello, pues qué le va a pasar también a nuestro país en esta guerra arancelaria, en esta locura de reality show que trae Trump con el mundo. Bueno, pues hoy sabremos qué le pasa a México. Pero bueno, tenemos muchísima información por delante en esta bonita mañana de jueves y con canciones muy lindas. Así que ya lo saben, estamos en todas nuestras redes sociales. Pueden seguir el programa completamente en vivo también a través de las plataformas digitales de W Radio México. Estamos en Twitter X, estamos en Facebook y en estos momentos se está transmitiendo a través de TikTok y de YouTube también de W Radio México. Señoras y señores, un café muy caliente. Más porque está fresquita la mañana. Pero de todos modos, el café muy caliente. Negro, negro, negro como mi alma. Sin leche, sin azúcar, sin ninguna cosa. Así nomás. El café fuerte. Y hoy sí me traje una agüita mineral muy, pero muy fría. Y con esto de fondo, que suena tan bonito, arrancamos. ¡Súbale!
Que 66 de cada 100 pesos en los hogares provienen del trabajo y que 37.7% del gasto monetario se destina a alimentos, bebidas y tabaco.
Quiero decirles que presentamos la solicitud de renuncia hace unos momentos para que el senador Adán Augusto López Hernández se separe de su posición en el Senado de la República, renuncie a la Junta de Coordinación Política porque denigra al Senado de la República.
Tenemos un coordinador, es un coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores.
No hay posibilidades de un cambio en la coordinación, no hay posibilidades.
No.
Efectivamente, tomé una semana de descanso con mi familia. Les digo dónde estaba, yo no andaba ni en Tokio ni en Europa, estaba en Estados Unidos y esa es la razón, así de sencillo. Por eso yo no estuve en la reunión de la Comisión Permanente la semana pasada.
Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Rápidamente por acá me escribe Yossi y dice: te pido un saludo a mi mamá Yossi Novelo, que venimos en camino a que me deje al trabajo. Ah, pues que te vaya muy bien y un abrazo, por supuesto, también a tu mamá, y a todos los que van por ahí, por supuesto, ya rumbo, pues, no sé, a la chamba, a donde sea que se encuentren en este momento movilizándose. Y por acá también Lidia Lara dice: maestra, ya, un saludo. Ahí está el saludo, mi querida Lidia Lara. Bueno, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo y de lo que hablaremos también el día de hoy. La voz de Graciela Márquez, la doctora Graciela Márquez, presidenta del INEGI, ayer cuando se presentó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIG, 2024. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de ello. Hoy vamos a hablar de ello. Está destacado en una buena parte de las primeras planas. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer? ¿Qué información sale? La jornada dice: desigualdad en México en su nivel histórico más bajo, de acuerdo al INEGI. En 8 años, las familias registraron un alza promedio de 15.5% en sus ingresos. Lo destaca también por acá el diario El Financiero, como es de esperar. Se dice: hogares más pobres tienen mayor aumento en ingresos. En los últimos 6 años, los ingresos de los hogares aumentaron 15.7% a un promedio de 25.955 pesos al mes, registrando los mayores incrementos los hogares más pobres. Esto de acuerdo a la encuesta que ya les mencionaba, en el 10% de la población de menor ingreso, el alza fue de 35.9% entre 2018 y 2024, mientras que en el 10% más rico, el alza fue de 4.2%. Esta encuesta revela también que el ingreso promedio mensual del 10% de los más pobres fue de 5.598 pesos, y el del 10% más rico de 78.698 pesos. Ayer ya les decía, esta es una de las encuestas más esperadas, es el trabajo que hacía también el Coneval en otro momento y que ahora absorbe el INEGI. Estaremos hablando de ello con Enrique Quintana, por supuesto, también con el doctor Jaramillo. Vamos a estar hablando, por supuesto, también de esto. ¿Por qué? Pues porque arroja datos importantes, en términos de cuánta gente salió de la pobreza, cuánta gente salió de la extrema pobreza, cómo seguimos en materia de desigualdad, quiénes tienen hoy más dinero, más ingresos. ¿Hay buenas noticias? Sí, sí hay buenas noticias, y hay otras en donde, por supuesto, tendremos que seguirnos deteniendo en ello. Hoy, por cierto, escribe la propia doctora Graciela Márquez en el diario Milenio: encuesta nacional muestra al país con sus desigualdades, tal cual. Hoy, por supuesto, es uno de los temas más importantes. Y luego, bueno, pues ahí siguen, ya saben, los legisladores dándose con todo. Alejandro Moreno, senador y presidente del PRI, ayer en una conferencia de prensa en el Senado, dice: presentamos la solicitud para que el senador Adán Augusto López se separe de su posición en el Senado de la República. Pero luego Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado, dijo: nah, tenemos un coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores. Así que, bueno, pues ahí sigue este jaloneo. Lo que sí, al ratito lo vamos a platicar unos minutitos con mi compañera Verónica Méndez. Lo que sí he estado viendo, pues son cómo están como protegiendo a Adán Augusto López. Ahí siempre hay como una especie de barrera humana para que no se le vayan a acercar a hacerle preguntas. Y luego la voz de Ricardo Anaya dice: sí, yo me fui de vacaciones. Ah, estos con sus vacaciones. Sí, me fui de vacaciones, dice, pero yo no andaba ni en Tokio ni en Europa, estaba en Estados Unidos. Bueno, esto tiene sus vacaciones, de verdad. Este va a ser el año de las vacaciones. ¿Dónde se fue usted de vacaciones? Creo que el único que va a poder decir, pues yo estoy vacacionando acá local, es Rubén Moreira, ¿no? Que sigue en el Tren Maya. Cada ratito sube videos del Tren Maya, el periodista Rubén Moreira. Yo creo que ya le gustó el Tren Maya. Entonces es el único que puede decir, pues a mí ahora sí que escúlquenme. Yo vine al Tren Maya aquí a vacacionar. Está vacío el Tren Maya, pero aquí vine a vacacionar. En cambio, los otros están que si entre Tokio, Lisboa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues aquí a mi productor le brotó pues la edad, la juventud, y me puso tal cual un fragmento de otra partida, estreno de canción de Fanny Lu, en la que canta con Yuri. ¡Ay, hijo! Bueno, así las cosas esta mañanita. Me voy contigo, mi querido Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. Una mañana pues complicada en cuanto a accidentes que están afectando. Hay menos carga vehicular por la temporada vacacional, pero eso también provoca exceso de velocidad. Un percance en este momento en lo que es el Eje 6 Sur y la calzada de Tlalpan. Entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, por la carga vehicular, es reversible el Eje 6 Sur. Habitualmente corre de poniente a oriente, pero hasta las 9 de la mañana todos van en dirección hacia la zona de Eje Central, hacia Tacubaya, y bueno, un vehículo se mete en sentido contrario por el horario y choca de frente contra otro, y afortunadamente solamente lesiones menores, pero sí daños importantes. Está afectado dos carriles del Eje 6 Sur, esto en dirección hacia el Eje Central a la altura de Tlalpan. Una camioneta de lujo se mete en Anatole France y lo que es la calle Horacio en Polanco a una fuente. Ya hacen las maniobras para retirar este vehículo que se metió a una fuente por exceso de velocidad en esta zona de Polanco. Otro percance más en las inmediaciones de Henry Ford y Ferrocarril Hidalgo, en las cercanías de la Basílica de Guadalupe. Un motociclista se le pasa un alto, es embestido por otro auto, y bueno, el conductor de la moto saca la peor parte, una amputación de una pierna, y es atendido por una ambulancia en este momento para llevarlo al hospital de urgencias de la villa debido a la gravedad. Así que manejar con mucha precaución. Todavía hay encharcamientos por la fuerte lluvia que cayó en algunos puntos ayer por la tarde-noche, principalmente Iztapalapa, la zona de Chalco, Lores, La Paz, las más afectadas, aunque ya bajó el nivel del agua, sobre todo en laterales, encuentra todavía algunos encharcamientos. y niebla en la carretera federal y autopista México-Puebla. Gaby, la información, manejar con precaución, estamos en plena temporada de lluvias.
Híjole, qué cosas todo lo que nos estás contando, y sí, la verdad es que sí está lloviendo muy fuerte. A ver, Víctor, varias cositas. El día de ayer, este bloqueo de locatarios de mercados públicos del que nos hablabas toda la mañana, ¿qué sucedió finalmente?
Sí, se llevó a cabo este bloqueo en lo que es 19 puntos de la Ciudad de México. Son 280 mercados en la capital del país. Están en contra, sobre todo, estas campañas que llaman proselitismo electoral de algunos aspirantes puestos de elección popular, que llevan camionetas, llevan algunos vehículos, o simplemente instalan una especie de tianguis en las cercanías de mercados públicos para vender productos de la canasta básica a menor precosto, y de esta manera pues afectan la economía de los locatarios que pagan impuestos y que están establecidos en los mercados. Se ofreció una audiencia en la Jefatura de Gobierno para tratar el tema, también con el Congreso de la Ciudad, pero también algunos alcaldes ya ofrecieron sobre todo el apoyo a estos mercados públicos para decir que en caso de que lleguen estos aspirantes con sus productos, van a ser remitidos precisamente al juzgado cívico y no se les va a permitir que se instalen de manera irregular en las cercanías de cada uno de los mercados. Eso es lo que sucedió en torno a los 19 puntos que bloquearon. El más importante fue el más grande, fue en Xola y en la Avenida Cuauhtémoc, donde estuvimos con algunos voceros de estos dirigentes de los mercados.
Bueno, pues gracias Víctor Sandoval, esto que sucedió el día de ayer. A ver si al ratito nos da la vida para que Víctor nos ponga algunos de los audios con los que estuvo conversando ayer. Veo aquí la nota destacada en la primera plana de Reforma: truenan locatarios contra mercaditos legislativos, y están señalando a legisladores como Tania Larios del PRI, Juan Rubio Gualito de Morena. Dice, con 11 bloqueos simultáneos, locatarios de mercados exigieron a los diputados capitalinos que suspendan los llamados abastos populares, programas en los que venden y regalan alimentos y productos de despensa a precios bajos. Dice aquí, por ejemplo, Susana López vende en el mercado Escandón y se sumó al cierre en Tacubaya. Asegura que se trata de un mecanismo de autopromoción de los congresistas que termina siendo competencia desleal para los comerciantes, ¿eh? Y pues sí. ¿Y qué? ¿Y los legisladores como de dónde sacan? O sea, ¿es de su dinerito? ¿Van y compran cosas y las están regalando? ¿Qué? ¿Qué cosa de verdad, eh? Lo que, o sea, ahora sí que los mercados diciéndole a los diputados de todos los colores, oigan, párenle con sus mercaditos legislativos en donde están haciendo básicamente promoción. Les digo, aquí por lo menos señalan a Juan Rubio Gualito, morenista, y la priista Tania Larios. Sería bueno también hablar con ellos, a ver si lo podemos hacer, hablar también con ellos para que digan, es bueno, ¿y qué es lo que están haciendo? A ver, Mauricio Elías ya me da por aquí un manazo, dice, la ENIG siempre ha sido una encuesta, el INEGI, el Coneval solo la analizaba. Sí, Mauricio Elías, no dije que el Coneval hiciera la encuesta, dije que el INEGI, y aquí lo platicamos con su presidenta apenas hace unos días, el INEGI asume una buena parte de las funciones que hacía el Coneval, incluido el análisis. No solamente, una parte también la está haciendo la Secretaría de Hacienda, como aquí lo explicamos en voz de la doctora Márquez. Lo cierto es que el Coneval ya no existe. Gracias, Noemí López, y a toda la banda que nos está escuchando. Bueno, ya les decía, hoy la información que tenemos pues son los aranceles que impondrá Estados Unidos a México. Dice acá el diario Milenio, hoy hablan Claudia y Trump. De 75,890 millones de dólares podría ser el golpe por tarifas. Esto es por lo menos lo que dice acá el diario Milenio. El financiero, en esta sección ya a la que le han llamado guerra de aranceles, dice, discutirán Sheinbaum y Trump en llamada propuestas de México un día antes de la entrada en vigor del incremento de aranceles a 30% a importaciones provenientes de México. La presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, discutirán en una llamada telefónica las propuestas que México entregó a funcionarios de ese país. Por cierto, el día de ayer la presidenta se reunió con el embajador de Estados Unidos y con congresistas legisladores de Estados Unidos. Hablaron de temas migratorios, de temas comerciales. Por ahí estuvo circulando la fotografía, la acompañó el canciller Juan Ramón de la Fuente, y bueno, pues esto, sobre esto estábamos escuchando yo hace rato a nuestro compañero Elías Camaji desde Europa, y es cierto, en Europa siguen muy molestos por el acuerdo que se firmó finalmente con Estados Unidos, con esta imposición de aranceles al 15%. Ya escuchamos también lo que está haciendo Trump con Brasil, lo que está haciendo Trump con la India, y bueno, pues con el resto de los países. Así que los ojos puestos en eso, en lo que sucederá hoy. No sé si nos dé para el programa de hoy o si nos enteraremos hasta la conferencia de la mañana, de las 10 de la mañana, que es lo que conversen el señor Trump y la presidenta de México. La otra nota, como ya les dije, pues es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2023-2024, de la que estaremos hablando, por supuesto, aquí en este programa. Y luego, bueno, pues en temas internacionales, sobre todo lo que tiene que ver con Palestina, lo que tiene que ver con Israel. Canadá tiene intención de reconocer el Estado palestino en la Asamblea General de la ONU, esto en septiembre, según declaró el día de ayer el primer ministro Mark Carney. Aquí hemos hablado mucho de ello, ustedes lo saben particularmente en este programa, creo que más que en cualquier otro, pero en este programa nos hemos ido cada vez que podemos a Gaza para traerles la información de primerísima mano, ¿no? Esta misma semana lo hicimos, irnos a Gaza para poder escuchar de primera mano lo que se está viviendo allá, en esta zona en donde hay hambre, en donde está muriendo la gente por hambre, en donde están muriendo niños y niñas y bebés por hambre, y en donde, bueno, pues vienen estas presiones. Francia lo decía el Reino Unido, lo dice ahora Canadá, esta intención de reconocer al Estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre. Y ya veremos, bueno, esto cómo transita. Hoy hay enviado especial de Estados Unidos en Israel. Están tratando de presionar también al gobierno de Israel, por supuesto a Hamas, pero también al gobierno de Israel, pues para que llegue un cese el fuego y sobre todo para que la ayuda humanitaria llegue a quien la necesita hoy, que es cuando se están muriendo de hambre. Así que bueno, pues esto por supuesto sigue siendo uno de los temas más importantes a destacar en la escena internacional, sin olvidarnos por supuesto de la invasión rusa a Ucrania, que sigue y se mantiene. Fíjense, 3 años 151 días de la invasión rusa a Ucrania, 3 años 151 días, qué cosa, ¿no? 656 días del conflicto entre Israel y Hamas. Esas son las cifras y lo que tenemos. Y bueno, ya les decía, la lluvia realmente muy, muy fuerte en una buena parte del país. Pero para variar, en el legislativo, en la comisión permanente, pues como que se quisieron dar con todo. Verónica Méndez, cuéntamelo todo. Muy buenos días.
Con el gusto de saludarte, querida Gaby. Muy buenos días. Fíjate que ayer, una vez más, por tercer semana consecutiva, los morenistas bloquearon el debate político para evitar que el escándalo del narcosecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, nombrado por su líder parlamentario, Adán Augusto López, llegara a la sesión de la comisión permanente. Volvieron a evitar que este tema se tocara en la tribuna para como el debate político. Sin embargo, aunque Morena dijo nada, que no, pues el panista Federico Doring les dijo que sí, porque el tema de Hernán Bermúdez y sus vínculos con la organización criminal La Barredora es fundamental, es un tema que deben conocer los mexicanos, les dijo una y otra vez Federico Doring del PAN. Vamos a escuchar.
Y no hay más tema en México hoy día que el narcopolítico de La Barredora, que el cártel de Morena, que el huachicol fiscal de Morena, que el prófugo de la justicia de Hernán Bermúdez, que la ficha roja de Interpol de Hernán Bermúdez.
Fíjate que, Gaby, que bueno, pues después de 3 semanas que andaban por ahí calladitos, que no decían nada, literalmente nada sobre este escándalo, rompieron el silencio los líderes parlamentarios de oposición. Ya ves que pues anduvieron muy calladitos, ¿por qué? Bueno, pues porque andaban de vacaciones. Sí. Literalmente ayer lo reconocieron, les alcanzó el verano, ocupó Ricardo Anaya una semana para irse a Estados Unidos, lo dijo abiertamente, dando señal de que pues yo sí tengo visa de Estados Unidos, ¿eh? ¿Quién sabe ustedes por qué se van a Europa? ¿Por qué no vienen acá a Estados Unidos? El panista Ricardo Anaya exigió que se investigue todo este escándalo, tope hasta donde tope, y si alcanza a Adán Augusto López, pues no lo van a solapar. Escuchemos a Ricardo Anaya.
Entonces, nuestra postura es muy clara, que se investigue a fondo y que una vez que existan las conclusiones, se proceda con toda firmeza, tope donde tope. Tenemos que pasar de algo que conocemos por información periodística a una verdad jurídica con posibilidad de ejecución real.
Y fíjate que con pancarta y denuncia en mano se apareció Alejandro Moreno, el priista, el líder de este partido e integrante de esta bancada, para anunciar que presentaron varias denuncias penales ante la Fiscalía General de la República en contra de varios líderes morenistas, incluyendo a Adán Augusto López y también al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos a Alejandro Moreno.
La oposición ni nos van a doblar ni nos van a amedrentar. Nos asiste la razón, la ley y el derecho que tenemos de defender este país. Quiero decirles que presentamos la solicitud de renuncia hace unos momentos para que el senador Adán Augusto López Hernández se separe de su posición en el Senado de la República, renuncie a la Junta de Coordinación Política porque denigra al Senado de la República.
Y es que, Gaby, fíjate que pues estas denuncias las puso Alejandro Moreno unas horas después de que los morenistas en la Cámara de Diputados le reactivaron el proceso de desafuero que hay en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. O sea que en realidad pues le respondió con otra denuncia a los morenistas, mientras que Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, pues dijo que ellos no van a solapar a nadie y que tampoco van a negociar con nadie. Y es que hay algunas versiones de que Morena ha buscado al gobernador de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, pues para decirle o nos apoyas o reactivamos esas denuncias que hay en tu contra también por factureras y por desvío de recursos. Y Clemente Castañeda rechazó esas versiones. Dijo, en Movimiento Ciudadano no vamos a solapar a nadie. Escuchemos.
Nosotros no tenemos... No, como decía anteriormente, no somos tapadera de nadie, pero tampoco tenemos relaciones de complicidad con absolutamente nadie.
Y fíjate, Gaby, que bueno, pues los morenistas cerraron filas en torno a Adán Augusto López. Ignacio Mier, el vicecoordinador del grupo parlamentario, dijo que no, que el nombramiento y la posición de Adán Augusto López como jefe de la Junta de Coordinación Política, que hay que recordar y decirle a nuestro amable auditorio que la Junta de Coordinación Política es el órgano más poderoso del Senado. Eres dueño del Senado prácticamente, teniendo la Junta de Coordinación Política, y bueno, pues es líder de la bancada mayoritaria y de los aliados. Dijo Nacho Mier que no, que hay a Adán Augusto López para largo y que no lo van a quitar de su posición. Escuchemos.
No. Tenemos un coordinador, está su coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores.
Bien resistente, bien sólido y bien fuerte, que se paseó pues nada más unos instantes ayer por el pleno del Senado Adán Augusto López, y eso sí, rodeado de senadores.
Es lo que te iba yo a preguntar, ¿sí es cierto que tiene esta especie como de valla humana protegiéndolo?
Sí, claro, ya sea personal de resguardo del propio Senado o sus propios correligionarios, propios compañeros que lo rodean, todo el tiempo lo rodean. Caminó unos instantes por la parte de atrás de los escaños y ahí va rodeado de como 6 diputados y senadores. Se sienta y van y lo rodean, se levanta, van y lo rodean, sale, van y lo rodean. O sea, nosotros vemos a Adán Augusto López a metros de distancia porque no hay manera de acercarse a él. Finalmente, fíjate que el que habló también ayer fue el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y lo saco a colación, Gaby, porque pues ya ves que Ricardo Monreal se fue a sus vacaciones, sí, luego andaba por allá corriendo en un paraje bien pobrecito. Miren, no estoy en un hotel de lujo, y la pobre señora ahí con su cachuchita bien asoleada haciendo ahí el video de que no son vacaciones lujosas. Miren que este lugar tan solitario en el que estamos. Bueno, pues todo ese escándalo ha llevado a las versiones de que tal vez puedan mover a Ricardo Monreal de la coordinación de Morena en la Cámara de Diputados, y al que le andan echando el ojo pues es Alfonso Ramírez Cuellar, al vicecoordinador. Y entonces ayer nos lo topamos y le dijo una colega, Margarita Nicolás, siempre al tiro, Margarita, le dije, oye, que sí va a relevar a Ricardo Monreal, y pues así contestó Alfonso Ramírez Cuellar.
Creo que ese no lo tenemos.
Verdad, ese audio no lo teníamos a la mano, Gaby, pero le dijo, pues se echó la cancioncita de son rumores, no, ¿cómo que son rumores? ¿Cómo que son rumores y está todo bien claro de que usted va a relevar a Ricardo Monreal? Y le dice, no, son rumores, casi, Alfonso Ramírez Cuellar se pone ahí a bailar, se pone ahí a cantar la de son rumores. Ahí tenemos el audio, mira, vamos a escucharlo rápidamente. A ver, es venga. Muy chiquito.
A ver, mi Diego, échenmelo. Veo que nada más está picoteando algo. Veo que picotea.
Ahí lo tiene ya, Isaac. Escuche. A ver.
Son puros rumores, Margarita. No, son puros rumores.
Pero tú no tienes ganas.
No, yo apoyo y respeto a nuestro coordinador. Y no hay ninguna.
Son rumores. Son rumores. Bueno,
así pues concluye mi reporte esta mañana.
Gracias, Gaby. Querida Vero. Pues ahora sí que son rumores. Vamos a ver qué sucede, porque bueno, sí están. Ahora sí que los rumores fuertes, tanto en senadores como en diputados, si habrá nuevas coordinaciones de Morena. Bueno, así las cosas esta mañanita. Ya tienen ustedes un panorama informativo de lo que hoy está en agenda. Claro que son muchos, muchos temas más. Hoy estaremos hablando de Tabasco, por supuesto que no lo vamos a soltar. Ya les dije, vamos a hablar de la encuesta, esta encuesta que presenta el INEGI, que es muy importante. Ahorita vamos a detenernos tantito también con legisladores, a ver qué se traen con tanto pleito de ida y de vuelta. Hoy es día también de la neta del planeta. En fin, con mucha, mucha información, señoras y señores. Y gracias a toda la banda que está, escríbele que te escribe. Tum, tum, tum. Gracias, Ignacio, que me escribe por acá. En fin, mucha, mucha gente, por supuesto, esta mañanita. Así que, sin más, nos vamos al corte. ¡Súbanle!
Hoy, en Así las Cosas.
Curiosamente, todos estos que han sido pillados viajando como nuevos ricos en el extranjero tienen el común denominador de que todos aparecían en la foto del Zócalo en el desaire a Claudia Sheinbaum. Algunos los espían y simplemente los exhiben por hipócritas y farsantes. A otros ya los investigan y probablemente los metan a la cárcel por sus fechorías desde el cártel de la barredora.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos. Ya les decía hoy desde temprano, la conferencia de las mañanas de la presidenta Sheinbaum se pospuso hasta las 10 de la mañana. Estamos en el entendido que habrá en los próximos minutos una llamada con el presidente Trump y bueno, por supuesto, estamos todos atentos a ver qué sale de ahí. Y sí, me decían si vamos a hablar de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, por supuesto que sí, en un ratito más con Enrique Quintana y también un poquito más adelante el día de hoy estaré conversando con Máximo Jaramillo, director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, que es un gran, gran experto en la materia y que ayer se descosió en sus redes sociales poniendo algunos de estos datos. Bueno, ya escuchaban la crónica de Verónica Méndez, lo que pasó en la comisión permanente el día de ayer, y saludo en la línea al diputado del PAN, a Federico Doering. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, Gaby, buen día, con gusto saludarte.
Igualmente, pues ayer, digamos, varios temas que se ponen sobre la mesa, y uno de ellos pues tiene que ver también con Adán Augusto López, lo que ha estado sucediendo en torno a Tabasco, o el Grupo Tabasco, como ya se le llama. ¿Qué decir de todo esto, diputado?
Pues decir que se ha escondido cobardemente detrás de la mayoría del grupo parlamentario de la barredora. Llevamos 3 semanas retándolo a dar el debate. A ver, Gaby, esto es muy sencillo. Cualquier ser humano, no importa si es periodista, político, a lo que se dedique, si lo acusan de algo y es inocente, uno supondría que lo primero que va a hacer es defenderse. Y uno supondría que va a aprovechar la oportunidad para defenderse en el mismo espacio en el que fue señalado por cuestiones que considere que no sean veraces. Y lo que hemos venido viendo es que en las reuniones de la mesa directiva, el mentecato de Fernández Noroña, pues cínicamente, porque ni siquiera es un asunto que cuide la forma en su salvajismo legislativo, te dice, no, ese tema no lo vamos a discutir. ¿Por qué? Pues porque no quiero. Y entonces te impone otros temas. Anteriormente impuso temas pues que no tenían el calado y la trascendencia que tiene este cártel de la barredora de Morena, y ayer salieron con 3 nombramientos de embajadores que llegaron el día anterior, se estaban votando sin que siquiera hubieran pasado 24 horas de que se habían recibido por parte del gobierno de la República. Y entonces ya ni siquiera es lo que tú viste de la semana pasada, que le decía a los oradores, es que remítase al tema, claro, porque te impone un tema y luego cuando tú quieres hablar del narcotráfico en Morena, te obliga a hablar del tema que se aprobó. Pero ayer no había un tema acordado, era la discusión de los embajadores, y por eso le dijimos a todos ellos que era una mendacidad que fuera más importante y prioritario para ese grupo de legisladores de la barredora, discutir tres nombramientos de embajadores en 24 horas, pero que el debate del mamut, como yo lo llamo, porque no es un elefante, es un mamut, es una cosa enorme que tienen ahí en Palacio Nacional, de su narcotráfico y de su Genaro García Luna, creen que si no lo discuten se va a ir. Y se lo dije ayer al senador Insunza ahí en su cara, de frente. Acuérdate que era el secretario de gobierno Rubén Rocha. Entonces, ¿a qué le apuestan, Galo? ¿A que el escándalo dure 3-4 semanas y que como Rubén Rocha siga ahí y que como Sinaloa esté dinamitado en un estado de sitio autoimpuesto por ciudadanos porque tienen ellos miedo a salir a la calle, que Culiacán se haya vuelto la ciudad más insegura del país?
Oye, pero a ver, perdón que te interrumpa nada más. Federico, nos pregunta a la gente, y a mí me gusta siempre aquí que les podamos explicar a las personas que nos están escuchando, dicen, pero a ver, ¿cómo es que puede imponer un tema y por lo tanto ya no se puede hablar de otros? Es decir, ¿qué sucede para que Fernández Noroña imponga un tema?
A ver, el reglamento de la Comisión Permanente dice que se tiene que hacer un apartado de agenda política, porque la naturaleza de la Comisión Permanente es del debate de los grandes temas. Como tú no sabes qué tema va a ser la coyuntura y podría haber distintos temas en las ópticas de los partidos, te pongo un ejemplo ahorita. Para Movimiento Ciudadano el tema más importante en las últimas semanas ha sido que se haga la declaratoria de publicidad de la reforma que incrementa salarios a policías, médicos y enfermeras. Tú has visto que han estado insistiendo en eso. Para el PAN, el problema más importante ahorita es el narcotráfico instalado desde el gobierno de Morena. Como no tienes la garantía de que todos los grupos quieran el mismo tema, hay una reunión siempre esos miércoles en la mañana, antes del arranque de la sesión, y se discute pues un poco cómo viene el proyecto de orden del día, y se acuerda con votos, se vota en la mesa directiva cuál es el tema. Obviamente ellos nos han impuesto temas pues que no son ni los que busca la oposición ni los que reclama la opinión pública, porque llevan 3 semanas tratando de distraernos o aprovechando eventos desafortunados como el del Chicharito para intentar distraer la atención, y el tema sigue ahí y los detenidos siguen ahí. Ayer mismo, Gaby, ayer detuvieron a otro secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Eso está tan podrido que ya está en metástasis. No solo es Hernán, es todo lo que dejó Adán Augusto en Tabasco.
Sí, y ayer detuvieron, es el general de brigada Víctor Hugo Chávez Martínez. Él lo detuvieron el día de ayer en Colima, y bueno, pues él asumió el mando de la Secretaría de Seguridad en Tabasco tras la renuncia de Hernán Bermúdez Requena, que sabemos que es prófugo de la justicia. Bueno, ¿y qué van a hacer, Federico? Porque, pues sí, les imponen los temas. Hace rato nos lo decía nuestra cronista del legislativo, Verónica Méndez, dice, pues incluso hay como una valla humana, casi nadie puede tocar a Adán Augusto, no se le pueden hacer preguntas, ahí lo tienen como protegido. Pues imagino que así van a seguir los próximos días, Federico, ¿o tienen manera de romper ese cerco?
A ver, en términos legislativos, ellos van a querer seguir imponiendo. Nosotros ayer logramos colocar el debate porque pues en todos los oradores abordamos el tema. ¿Qué nos queda por hacer? Pues nos queda hacer cosas todavía más de las que no solemos hacer en el PAN, pero de las que a veces se vuelven indispensables. Ejemplo, tomar la tribuna, o sea, evitar que se sesione hasta que se incluya en el tema, porque fíjate el cinismo galopante. Ayer dijo el propio Morena y PT en tribuna, no, si no estamos opuestos al debate, nada más que hoy no se puede porque tenemos otras prioridades. Entonces, si nos vuelven a salir con la misma cantaleta después de que ayer en tribuna dijeron Morena y PT que sí querían el debate, nada más que ayer no podían porque tenían
los embajadores.
Sí, eran más importantes que la barredora para Morena. Pues podemos tomar la tribuna y podemos, lo que se dice coloquialmente, reventar una sesión y que se sepa que nosotros no vamos a sesionar hasta que no se debate el tema del mamut del narcotráfico que tiene Sheinbaum y Morena ahí enfrente.
¿Y en esto van juntos la oposición? ¿Así lo estás sintiendo, Federico?
Todos queremos que haya ese debate. Lo que no estamos, te diría yo, la palabra es coordinados o amotinados para tomar la tribuna, pero el clamor de hacer algo disruptivo ayer sí ya fue notorio, porque incluso el PRI les propone, ok, no está en el orden del día, pues es legal, Gaby, que tú modifiques el orden del día iniciada la sesión. Se los pidió el senador Manuel Añorbe, se los pidió el PRI, dijo, sí tienen disposición a discutirlo, pues ahorita, hoy mismo, vamos a cambiar el orden del día, y no importa, pues nos vamos más tarde y lo discutimos. Es que estos señores, Gaby, dicen que hay que acabar siempre antes de las 3 de la tarde para que se puedan ir a sus comidas. Pues lo que ayer les dice el PRI, pues vamos a quedarnos a discutirlo, aunque nos tengamos que ir más tarde. Es normal que el Congreso acabe en sesiones muy largas en las noches.
Sí, bueno, incluso hasta las madrugadas, ya lo sabemos, ¿sí? Que cuando es necesario, sí, bueno, el corte a las 3 de la tarde, pues ahora sí que ni que
no, se fueran. No, pues imagínate que se fueran cómo a morir son estos austeros que viajan por el mundo, que ahora tienen comidas que no pueden posponer, quién sabe en dónde vayan a
Oye,
comer.
Oye, Federico, ¿y cuándo hay sesión otra vez?
El próximo miércoles.
El próximo miércoles. Son todos los miércoles. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué logran para el próximo miércoles. Me parece fundamental que estos temas se pongan también ahí en la discusión. Gracias, diputado. Buen día.
No, a ti, Gaby. Saludos. Buen día.
Buen día. Es Federico Döring, diputado del PAN. Pues lo que dicen es que el próximo miércoles van a reventar la sesión si no les dejan hablar del tema Dan Augusto y del tema Tabasco. Pues vamos a ver si les da para ello. Yo sí creo que se tiene que hablar de eso, por supuesto, y dudo que vayan a poder patear el bote mucho tiempo más.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:52 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Oye, pues dos temas obvios y obligados el día de hoy, y pues arranquemos con uno que yo estoy seguro que nos va a llevar todavía un montón de tiempo porque tiene muchísima información esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que presenta el día de ayer el INEGI, y bueno, seguramente estaremos ahora sí que buceando en los datos en los próximos días, querido Enrique, pero pues me gustaría arrancar, pues ahora sí que primero con la fotografía más amplia. ¿Qué ves de esta encuesta que se presenta el día de ayer, los resultados?
Mira, primero hay que señalar que es quizás una de las encuestas, si no es que la más grande que realiza
el INEGI.
Es espectacular. Sí. Se trata de 105,718 viviendas.
Wow. Es una locura. Es una locura, sí. Qué bárbaro.
Y son cuestionarios que tardan varias semanas. Prácticamente los encuestadores del INEGI a veces tienen casi que irse a vivir a la vivienda para obtener esos resultados. Hay algunos números interesantes que no se han destacado hasta ahora, que es, por ejemplo, el número de hogares que calcula el INEGI que hay en México, 38.8
millones,
38. Millones de hogares.
Millones. Okay.
Un crecimiento respecto a la encuesta anterior de 3.4%. Y también hace un estimado de la población en México, que es de 130.2 millones de personas.
Ah,
un crecimiento de 1% respecto a la encuesta anterior.
Que no es un crecimiento grande, ¿eh?
No,
1%.
De hecho
es bajo. O sea, bajo pensando en lo que significa ahora sí que la transformación demográfica, ¿no?
Sí, totalmente. Es parte de lo que se está viviendo en México y que seguramente, como dices, cuando nos pongamos a bucear en todos los detalles, vamos a ver el efecto de este cambio en los hogares mexicanos, hogares que en promedio tienen 3.3 personas.
Okay.
Ese es el hogar promedio en México.
Chico también, ¿no? Es chico.
Pues respecto a lo que teníamos en el pasado.
Sí, me refiero a eso, sí, me refiero a lo que, no sé, no tengo ahí tal dato, pero yo me imagino que eran hasta 5, 6, no sé cuántas personas. 3.3 personas en realidad es casi mamá, papá, hijo, mamá, hijo, hijo, o sea,
sí,
algo así, ¿no?
Digamos, redondeándolo, 3 integrantes.
Sí, 3 integrantes, qué interesante. Wow.
Y luego está el tema que es el que más llama la atención siempre en esta encuesta, bueno, dos. Uno, la evolución de los ingresos. De los hogares. Allí lo que tenemos es un crecimiento del ingreso real de los hogares, es decir, ya descontando inflación, de 10.6% de la encuesta anterior a esta, en 2 años. Y si tomamos, que es un ejercicio que creo que puede hacerse, desde el 2018, hasta el 2024, es decir, los 6 años de López Obrador, el ingreso real tuvo un incremento de 15.4%.
Pues es importante.
Es muy, muy importante.
Muy importante.
Realmente no se había visto en un sexenio desde quizás los tiempos del desarrollo estabilizador, pero no se hacía esta encuesta. Entonces, un crecimiento tal. Muchas diferencias. El ingreso por trabajo tuvo un crecimiento en los últimos 2 años de 10.5%. El ingreso por propiedad, la llamada renta de la propiedad, de 4.8%. Es decir,
o sea, este ingreso es, si yo rento algo, si yo rento una propiedad, esa renta que yo recibo, ¿ese es el ingreso?
Esa es una de las formas de este ingreso. Si tú eres accionista de una empresa, si tú eres dueño de esta empresa, si tú tienes activos financieros, eres propietario. Y en tanto propietario tienes un ingreso. Ese ingreso creció menos que el ingreso, ya sea salario, lo que obtienes si tienes un trabajo independiente. Este crece menos, el de la propiedad, que el ingreso por el trabajo. Crecen, como ya lo suponíamos, un montón las jubilaciones,
9.3%. ¿9.3% las jubilaciones?
Jubilaciones. Es un crecimiento entre alto, 2022 y 2024.
Es un montón de crecimiento eso, por lo que significa en recursos también. Bueno,
sí, definitivamente.
Te digo, ¿cuánta cosa?
Y crece un montón, y también ya se anticipaba, los beneficios de programas gubernamentales, 27%. Entre 2022 y 2024. Es el rubro, uno de los rubros que más crece. También crecen los donativos, 10%. Las transferencias en especie de otros hogares, 14%. En general, las transferencias crecen 14% en los últimos 2 años. Y luego, algo que también llama mucho la atención es el por decil. Es decir, si se divide la población en 10 gajos, en 10 segmentos donde se clasifica por nivel de ingreso, el decil cuyo ingreso crece más en los últimos 8 años, el INEGI hace un, digamos, un saldo de 2016 a 2024, es el del segmento más pobre, 36%.
¿Ese es el que crece?
Crece más.
Pues y es también. Eso es una buena noticia, me imagino.
Sí, es positivo.
Claro.
En los últimos 2 años. Crecen los deciles 2 y 3, son los que más crecen, digamos en el 20-30% más pobre, 14% en términos reales sus ingresos, mientras que el decil 10, el 10% con mayores ingresos en el país, crece 6%. Es decir, crecen los ingresos de todos los segmentos, pero crecen más los más pobres. Pero de todas maneras, la diferencia pues es un montón entre los más pobres
y la desigualdad,
los más
ricos, ¿no?
Digamos, sí, la desigualdad, que también tiende a medirse, es el instrumento más adecuado para hacerlo esta encuesta. 236,000 pesos trimestrales para el hogar, los hogares de más ingresos, 16,000 para los más pobres. Y también hay fuertes diferencias entre el campo y la ciudad. Un hogar urbano, en promedio, tiene un ingreso trimestral de 85,000 pesos, un hogar rural de 48. Es decir, poquito más de la mitad, apenas.
Sí, es una diferencia importantísima.
Y también, digamos, hay muchísimo. Hay muchísimo, como verás, pero también hay pues las diferencias regionales. Nuevo León es la entidad que tiene los hogares con los ingresos más elevados, y Chiapas es la que tiene los hogares más pobres.
Sí. Que eso más o menos se ha ido repitiendo, o más bien sí. es como casi una fotografía medio estable del país, ¿no?
Sí, es un patrón. Fíjate que en el último, en la encuesta previa, ajá, había sido Baja California Sur, yeah, la entidad con el ingreso más elevado. Ahora es Nuevo León la que ocupa el primer lugar. Y Chiapas, bueno, pues lamentablemente Chiapas, Guerrero y Oaxaca, estos tres, sí, siempre aparecen, siempre, casi de manera constante entre los más pobres.
Híjole, qué bueno, o sea, bueno, insisto, yo sé que hay todavía muchísimo más que rascarle y lo haremos en los próximos días contigo, pero al final, a ver, Enrique, tú que ya llevas tanto tiempo, ahora sí que navegando en los números, en las cifras y demás, esto que está presentando, ¿qué te deja como reflexión estos números?
Mira, algo positivo que es que se ha logrado que los segmentos más pobres tengan ingreso más elevado, uh-huh, y algo negativo, a pesar de todos los esfuerzos, el tamaño de la desigualdad en México es enorme. Sí. Desigualdad entre sectores, desigualdad entre regiones y también, ya no le entramos, pero hay muchos datos de personas discapacitadas, hombres y mujeres, hay muchísima información, persiste esa desigualdad y ya analizaremos en detalle las políticas sociales para ver en qué medida las políticas públicas han logrado mitigar esa desigualdad. Así que esas pues dos sí, cosas, muchos, positivo muchos, sí, crecen ingresos, negativo claro, se mantiene la desigualdad.
Pues vamos a seguirle y ustedes lo saben bien, cada que sale un estudio de esta naturaleza, de este tamaño, esta complejidad e importancia, aquí ahora sí que le buceamos en los datos, nos estarás presentando muchos más en los próximos días, pero bueno, esta fotografía le agradezco a la doctora Graciela Márquez, ahorita lo que nos dice es la única encuesta más grande, es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y luego esta, de la que estamos hablando ahorita, que es gigantesco esto que nos estás diciendo. Pues vaya temas, y hoy lo resaltas también un poco en tu columna, y me encantará, Enrique, que estaremos ahora sí que punto por punto tratando de desgranar este asunto, y es el día de, vendrá la llamada en algún momento, o ya está siendo, no lo sé, la llamada entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, hoy sabremos qué es lo que nos toca. Híjole, ¿cómo están reaccionando los mercados, querido Enrique?
Pues a la expectativa. Pues sí. En realidad, no solo con México, es el día de para todos.
Sí, para todos.
Ayer también ya con Corea hubo un acuerdo, uh-huh, de 15%. Entonces, pues el último día para llegar a acuerdos con Estados Unidos. Espero que el sirio no se haya consumido y todavía esté ahí
prendidito. No, es que yo fui por uno grandotote, man, porque la cosa pinta. Híjole, pues a ver, es impresionante esta especie de reality show en la que estamos con Trump poniendo sus aranceles. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique, también a la expectativa?
A la expectativa subió un poco, ahora está bajando otro poco, 18.86. Todavía a la espera de que suceda. 18.86.
Bueno, pues vamos a ver si en los próximos minutos, antes de que acabe el programa, sabemos qué es lo que dice Trump. De todos modos, ya lo estaremos revisando contigo. Un abrazote, querido Enrique.
Igualmente para todos. Hasta mañana.
Hasta mañana. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, página 2, los dos Méxicos en los que vivimos. Y como ya les decía, al rato vamos a seguir desgranando estos datos que arroja esta importantísima encuesta del INEGI. Y yo sigo celebrando que tengamos al INEGI, que hace muy, muy bien las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la semana.
In the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
8 de la mañana con 10 minutos tiempo del centro del país. ¿A poco no está? Es también un rolonón de clásicos, ¿eh? Hoy mi Diego Martínez se lució. Se lució. A veces anda ahí demasiado chamaquito diciendo que no sé qué y que no sé qué. Pero hoy se lució. Hay que decirlo, mi productor se lució con estas rolitas para apapachar el alma un rato. Yo creo que está enamorado, mi Diego. A ver, súbele, George. Eso es todo, señoras y señores.
con esta bailamos, dirían los de antaño, hasta de cachetito, señores, señores. Gracias a toda la gente que ha estado por acá comentando. Muchas preguntas para el maestro Quintana respecto a los resultados de esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Lo vamos a estar platicando con él, así que todos los días vamos a tener ahí información. Y luego nos vamos a ir también con algunos especialistas por sector. Vamos a estar hablando qué pasó con salud, por ejemplo. Al rato vamos a hablar con quien está encargado de un programa muy importante sobre estudios de desigualdad, que es lo que nos arroja esta encuesta. Voy a estar hablando con Máximo Jaramillo, quien es el director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, precisamente. Y bueno, a lo largo de los próximos días vamos a estar hablando de ello. Y bueno, hay por aquí quienes dicen, porque ya saben que nunca falta algún amargosillo aquí en el mundo. Alan Drake, por ejemplo, dice: ese maestro Enrique como que le pesa dar buenas noticias, jajaja, ja, ja, siempre terminando con un pero. Pues no, mi estimado, yo creo que dijo perfectamente bien las buenas noticias, pero si no reconocemos que seguimos en un país con profundas desigualdades, pues más bien estamos aplaudiendo y en el aplauso estamos dejando de lado la realidad. Así que, claro que son buenas noticias todo lo que se nos está diciendo de cómo ha ido incrementándose el ingreso. También la parte importante, el ingreso que viene por del trabajo, no solamente de las transferencias. En fin, mucha, mucha información. Pero, y sí, pero la desigualdad sigue siendo brutal en un país como el nuestro. Y de eso tenemos que seguir hablando para que no se nos vaya la realidad. Así que, gracias de verdad. Y por cierto, hace un ratito me dio mucho gusto saludar por aquí a, dice, Ángel Colina. Dice: buenos días, señora Gabriela, ¿cómo estás? Es un placer saludarte y hacerte saber que te escucho desde Venezuela. Mi nombre es Ángel Colina, excelente programación. Pues Ángel, un abrazote hasta Venezuela. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Yo viví varios años en Caracas, en Venezuela, hace ya un montón de tiempo, pero viví varios años allá. Así que le tengo un particular cariño a Venezuela, donde la pasé increíblemente bien. Bueno, nos queda todavía muchísimo por delante. Por aquí me dicen: oye, ¿no has hablado de la conferencia matutina? Es que no ha comenzado. Recuerden que está programada hasta las 10 de la mañana, porque, pues, me imagino que en algún momento dado, no sé si ya o en algún momento dado, se dará la conversación telefónica entre la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos. Pero por lo pronto nosotros todavía tenemos muchísimas voces este bonito jueves, donde andamos todos como muy enamorados, esa es la verdad. Así que con esta rolita deliciosa, que por supuesto ya está en nuestro playlist, que se llama Así las Rolas W, y con un café muy caliente y negro como mi alma, una agüita mineral muy, pero muy, pero muy, pero muy fría, arrancamos.
Que 66 de cada 100 pesos en los hogares provienen del trabajo y que 37.7% del gasto monetario se destina a alimentos, bebidas y tabaco.
Quiero decirles que presentamos la solicitud de renuncia hace unos momentos para que el senador Adán Augusto López Hernández se separe de su posición en el Senado de la República, renuncie a la Junta de Coordinación Política porque denigra al Senado de la República.
Tenemos un coordinador, está un coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores.
¿No hay posibilidades de un cambio en la coordinación? ¿No hay posibilidades?
No.
En términos legislativos, ajá, ellos van a querer seguir imponiendo.
Okay.
Nosotros ayer logramos colocar el debate porque pues en todos los oradores abordamos el tema. Okay. ¿Qué nos queda por hacer? Pues nos queda hacer cosas todavía más de las que no solemos hacer en el PAN, pero de las que a veces se vuelven indispensables. Ejemplo, tomar la tribuna. O sea, evitar que se sesione hasta que se incluya en el tema.
Efectivamente, tomé una semana de descanso con mi familia. Les digo dónde estaba. Yo no andaba ni en Tokio ni en Europa. Estaba en Estados Unidos y esa es la razón, así de sencillo. Por eso yo no estuve en la reunión de la Comisión Permanente la semana pasada.
No sé tú.
Cosas.
8 de la mañana con 15 minutos a mis queridos Rubén Mora y Sergio Jiménez. Serge, les mando besos, abrazos y arrumacos, por supuesto. Los sonidos de la noticia con los que estamos arrancando esta hora, ya actualizados a algo de lo que hemos tenido en la primera hora del programa. Escuchaban ustedes la voz de Graciela Márquez, la presidenta del INEGI, ayer en la presentación de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, de la que ya comenzamos a hablar y de la que estaremos hablando, por supuesto, más adelante. Luego, varios senadores, Alejandro Moreno, ya saben quién es, senador y presidente del PRI, ayer en conferencia de prensa en el Senado, donde dice que van a presentar la solicitud para que el senador Adán Augusto López se separe de su posición en el Senado de la República. Luego, Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado, también el día de ayer diciendo, no, nosotros tenemos un coordinador muy, pero muy fuerte. Y luego, Federico Dorin, diputado del PAN, esta mañana aquí conmigo en Así las Cosas. Recuerden que todos ellos forman parte de la Comisión Permanente del Legislativo, y pues tal cual lo que dijo es, si no nos permiten hablar del tema Adán Augusto y Tabasco en la tribuna, vamos a hacer cosas más radicales, y una de ellas puede ser tomar la tribuna porque queremos y tenemos que hablar de ello. Pues ya veremos. Luego, Ricardo Anaya, senador del PAN, también diciendo, híjole, yo sí también andaba de vacaciones, pero no me fui ni a Tokio, ni a Europa, ni a nada. Yo me fui a Estados Unidos. Solo faltó decir, pues yo soy muy lindo, 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 pónganme una estrellita. Yo no me ando paseando por allá. Pero bueno, pues ahora sí que el verano de las vacaciones. Y después un fragmento de otra partida, es el estreno de canción de Fanny Lu, que se ve que le gusta también mucho a mi productor. Ya saben, él tiene un corazón ecléctico, y en esta canta con Yuri, y bueno, pues por eso le estamos poniendo también, para que vean que aquí hay un poquito de todo. Bueno, ya lo saben, ya tuvimos el día de hoy la crónica de lo que está pasando en el legislativo y las voces, por supuesto, desde ahí. Estamos también atentos a lo que pueda suceder con los aranceles, pero no queremos soltar el tema Tabasco, porque nos parece muy importante que en verdad podamos tener y hablar aquí del tema Tabasco, de lo que sigue sucediendo, de lo que se sigue sabiendo. Hoy el diario Excelsior destaca en primera plana, ay, se me movió tantito el periódico, dice, CAI General fue reemplazo del comandante H. Es decir, que Excelsior particularmente no ha soltado el asunto Tabasco. Dice, Víctor Hugo Chávez fue secretario de Seguridad de Tabasco a la salida de Hernán Bermúdez, narcomando ligado a Adán Augusto López. Dos masacres marcaron su gestión. Y me da mucho gusto saludar en la línea al periodista Daniel Lizarraga, extraordinario periodista. Y pues has hecho buenas investigaciones en general en tu vida, querido Daniel. Y ahora en torno a Adán Augusto López. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Gaby? Un saludo para ti, todo tu auditorio, gracias por la llamada.
No, hombre, al contrario. A ver, ¿traes por ahí un asunto sobre Adán Augusto, pero ahora en su papel de notario, Daniel?
Pues mira, la verdad es que sí, Gaby, el tema es que en Animal Político publiqué una noticia en la que me parecía importante darle una perspectiva mucho más amplia de la medida de lo posible, porque he estado escuchando en tu programa, incluso hace unos minutos, como todos los partidos empiezan a atacar, sí, y Morena se defiende, etcétera. Pero eso es estar perdiendo un poco el foco, porque si nos remitimos a la historia de los hermanos Bermúdez Requena, vamos a encontrar cómo fueron creando su emporio, digamos, en el Edén, en Tabasco, desde hace 35 años, es decir, desde la época del priismo hegemónico hasta desembocar con Adán Augusto, que les firmó o les apoyó por lo menos la creación de 5 empresas como notario público, el notario 27 de Villahermosa. Es decir, son más o menos, yo hasta el momento le he podido contabilizar 28 empresas. Es decir, es un problema que atravesó muchísimos gobiernos, sobre todo toda la época del priismo en Tabasco.
A ver, estamos hablando entonces, a ver, es la familia de Hernán Bermúdez Requena, ya sabemos, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, que está prófugo. Se hablaba también hace poco del hermano, el departamento en Miami del hermano, etcétera. Entonces, lo que tú haces, Daniel, como lo has hecho ya en muchas ocasiones, te metes a los datos, empiezas a buscar hacia atrás y dices, esto viene de mucho tiempo atrás, y se menciona a Adán Augusto López en su calidad de notario. Igual esto deberíamos de explicarlo a la gente que nos escucha, porque igual lo ubican como gobernador de Tabasco, como secretario de Gobernación, como senador, pero no en su papel de notario, Daniel.
Sí, exacto. Él tiene, de hecho sigue siendo el titular, porque aunque no esté permanentemente ahí, sigue siendo el notario o está a cargo de la notaría 27 de Tabasco. En la época en que los hermanos Elba Guadalupe, Raúl, Eduardo, Humberto y el propio Hernán fueron creando todas estas empresas, frecuentemente acudían a esta notaría para que le respaldara el acta constitutiva de las empresas o algún cambio de accionistas o, por ejemplo, nombrar un representante legal. Es decir, era uno de sus notarios de cabecera.
¿Y qué tipo de empresas son, Daniel?
Mira, las que tengo hasta el momento son el de estas empresas que te comenté. El 51%, alrededor más o menos, fueron dirigidas hacia la construcción o hacia los negocios inmobiliarios. El 17% apuntan a la industria del entretenimiento y a la comercialización de videojuegos. Y hay otras, el resto, que se dedican a casas de apuestas, arrendadoras de locales, una de seguridad privada. Hay por ahí, tienen una minera. A la distribución de electricidad, a la comercialización de maquinaria pesada, y dos que están relacionadas como subcontratistas de Pemex. Es decir, en los últimos días hemos visto muchos colegas que han sacado noticias sobre esta y esta empresa, pero de repente hacer estos tiros de precisión me parecía que estábamos perdiendo la negocios.
A ver, se me cortó tantito. ¿Estábamos perdiendo qué? ¿Ahí se cortó tantito?
Estábamos perdiendo la perspectiva del negocio, pues, que es muchísimo más amplia, ¿no?
Sí, sí, porque obviamente, bueno, destacar uno por uno, pues tiene su valor en cuanto al hecho en sí, pero lo que tú nos estás presentando aquí es más bien, pues ahora sí que un acumulado de negocios, una red de negocios, en donde, a ver, ¿hay algo de lo que tú has podido investigar hasta ahorita que pudiera pintar como ilegal, Daniel?
No hasta el momento, Gaby, pero ahí hay que... Lo que pasa es que, mira, nosotros partimos como tú y todos los periodistas de la información que es pública.
Claro.
Entonces, habría que meterse al flujo del dinero, que esto solamente lo puede hacer la UIF o Hacienda, sobre las contratos y si movían el dinero fuera del país, si pagaban o no impuestos. Esta pelota sí, efectivamente, está del lado de Morena.
Sí, y es una parte en donde tiene que entrar en serio, digamos, a rastrear. Así que el clasiquísimo follow the money, a rastrear. ¿Qué te sorprendió más, Daniel, de esta investigación? Me imagino que está todavía en curso, pero por lo menos lo que ya estás presentando hasta este momento.
Mira, lo que me sorprendió es cómo toda la época del priismo, prácticamente hasta Roberto Madrazo, desde los años 90, fueron consintiendo que se crearan estas empresas. Porque lo que hacían es que estas empresas primero hacían el acta constitutiva y la registraban años después. Lo que me sorprendió es que esperaban a que Hernán fuera avanzando en su carrera política o su carrera policíaca, si queremos verlo así, para después dar el siguiente paso. Es decir, iban creciendo, digamos, o ensanchando su perspectiva de negocios en la medida que iba avanzando Hernán en la cadena, en la carrera política. Es muy interesante estar viendo esto.
Oye, pero además, o sea, uno, bueno, lo has dicho desde el principio de esta conversación, hay que decir que esto viene de tanto tiempo atrás, pues que hay priistas que eran gobernadores en ese momento y además todo esto funcionaba bajo, digamos, esta manta del priismo tabasqueño y luego, bueno, pues ya viene la parte, digamos, morena, pero estamos hablando del priismo, que eso va a ser importante también, pues para que los priistas se vean un poco en el espejo, Daniel. Y luego, pues esto que dices, ¿cómo van dando pasos? Es decir, pareciera haber una verdadera estrategia de cómo dar los pasos para, por un lado, ir creciendo la presencia del caso, sobre todo de Hernán, pero de ir, digamos, como ampliando la red de los negocios, pues ahora sí que de la familia y el amigo Adán Augusto López y demás, ¿no?
Sí, sobre todo porque es curioso cómo de repente, hasta el momento les he ubicado más de 30 prestanombres.
¡Órale!
Lo que hacían es que de repente había una empresa y tú dices, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero dejaban pasar años y entonces de repente resulta que les cedían las acciones o se las vendían a uno de los hermanos. Digamos que eso era lo más obvio, ¿no? De repente, todo esto con algunas veces usando a Adán como notario,
Sí.
De repente decían, no, pues te coloco como, por ejemplo, a Humberto o a Elba. Las coloco solamente como apoderados o representantes o administradores. después, y dices, bueno, pues trabaja ahí. Después, años después, volvía, ya aparecía, decía, bueno, no solamente es administrador, también es accionista.
Yo me río para no llorar, es que es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo van perfeccionando la capacidad de ir, digamos, como tejiendo sus propias redes, ¿no? Echando mano, pues, de otras personas, echando mano de los tiempos, de las personas que en un momento dado requieren, del notario en este momento. Híjole, pues bueno, creo que tal vez no nos debe sorprender tanto en el país en el que estamos, Daniel, ¿no? Pero ahí está.
Y aparte eran muy astutos, porque de repente habían unas empresas que abrían en Tlacotalpan, Veracruz, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Y uno dice, ¿qué rayos fueron a hacer allá, no?
Ajá, claro.
Y después aparecieron, pero la operación no es ilegal, pero llama la atención. Resulta que operaban desde Tabasco, ¿no? Y el siguiente, para hacer el siguiente nombramiento, se volvían otra vez a Tlacotalpan y seguían operando en Tabasco, ¿no? A veces hacían eso mismo, esa misma triangulación, a veces la hacían en Mérida o la hacían en la Ciudad de México. Ojo con Mérida, Gaby, porque ahí tienen, en este momento, a bote pronto, te digo, por lo menos 5 o 6 empresas. Y según la información que se ha hecho pública, uno de los puntos, o creo que el punto de donde habría salido Hernán del País, pues es Mérida. Y justo donde la empresa pues tiene suficiente dinero para protegerlo.
Vaya, vaya, diría el clásico. ¿Qué cosa, man? Pues felicidades nuevamente, Daniel, como siempre, extraordinario trabajo, y como dices, creo que es importante no clavarnos solamente en el detalle, sino ver esta red gigantesca, pues que ya te habla de una forma de operar, ya te habla de un modus operandi, ya no te habla solamente de casualmente fue el secretario de seguridad, casualmente tiene el hermano un departamento en Miami. Esto habla ya de una forma de operar y de una forma de entenderse, ¿no?
Sí, y ojalá los periodistas que te escucho por ahí, Alito, muy enjundioso, pues nos diga qué pasó con todos sus gobernadores, por qué los consintieron tanto.
Así es. Gracias, querido Daniel, te mando un abrazote.
Abrazos, Gaby, saludos al auditorio.
Gracias, Daniel Lizarra, extraordinario periodista, y aquí como notario, Adán Augusto ayudó a los Bermúdez a construir un Edén empresarial en Tabasco. Y sí, viene desde el prismo hasta ahora. Les digo, al rato no van a poderse mirar en el espejo nadie, ¿eh? Pero ahorita por lo pronto están gritando. ¡No, sí, hay que salir! Así las cosas. Nos vamos a ir al corte y regresando vamos a retomar la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Si tienen algunas preguntas, échenmelas. Por aquí Rafael Gutiérrez dice, esa canción no sé por qué se me hace Navidad. Sí, hay varios que esta canción les recuerda. A ti también, mi George. Sí, también, a George. A mí no tanto, fíjate. Hacía Navidad, ¿no? Pero bueno, ¿ca quién? Además, ya les dije, estamos a 31 de julio, en cosa de nada. Vamos a estar cantando villancicos, ¿eh? Así que gracias de verdad a toda la banda que anda activa esta mañanita. Nos vamos al corte y volvemos. Nos queda mucho por delante, venga.
Hoy, en Así las Cosas.
Los estados con menor ingreso promedio son donde el rubro de alimentos, bebidas y tabaco puede representar casi la mitad del gasto corriente trimestral. Asimismo, hay una brecha en el ingreso de hombres y mujeres, pues estas últimas percibieron en 2024 un ingreso trimestral promedio 34.2% menor al de los varones.
Así las cosas.
8 de la mañana con 35 minutos. Rápidamente por acá nada más algunos comentarios. Y ahorita saludo a mi querido invitado, que además me da un enorme gusto platicar con él, con Máximo. Pero por aquí, por ejemplo, me dicen de la película 1938, cuando el petróleo fue nuestro. La verdad es que no la he visto. El doctor Martínez Palacios, no la he visto. Por ahí supe que se hizo esa película, pero no la he visto, así que no puedo comentar mucho al respecto, pero gracias por el dato. Y bueno, por acá Beatriz Acuña dice, de paso no creo que Gaby sea la que conteste el WhatsApp. Sí, estimada, yo soy la que le echo ahí una contestada cuando me da la vida. Bueno, ya hemos hablado una primera parte de lo que se presentó el día de ayer, esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, lo que platicaba yo hace un ratito con Enrique Quintana, y me da un enorme gusto saludar a Máximo Jaramillo, director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Máximo, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Un gusto siempre poder platicar contigo y pues más con estos datos que vale mucho la pena comentar.
Sí, claro que sí. Son muchísimos datos, como lo decíamos con Enrique, nos va a llevar un buen rato bucear en ellos, querido Máximo. Y ya Enrique nos daba un poco como los datos generales, desde asuntos como cuántos millones de hogares hay, cuántas personas somos en México, el número de personas por hogar en promedio. Hablamos un poco también de la evolución de los ingresos, pero arranco contigo también con la misma pregunta. La primera fotografía que te deja los resultados de esta encuesta, Máximo.
Mira, me parece que nos deja resultados mixtos, es lo que me sería importante decir. Okay. Por un lado, vemos un avance muy importante en los ingresos generales, como bien dices que ya lo comentaban hace rato. Uh-huh. Esto es algo que vale la pena mencionar. Digamos, los ingresos en México están creciendo y sobre todo están creciendo en los hogares con menos ingresos, digamos, los hogares más pobres. Uh-huh. En ese sentido, la desigualdad de alguna manera se está acotando. Uh-huh. Creo que el siguiente paso es tratar de ver de dónde viene este crecimiento, porque pues eso nos sirve para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo medianamente bien y qué hay que mejorar. Uh-huh. Y ahí es justo donde me parece que vale la pena mencionar que el aumento de los ingresos en general en el país viene sobre todo del aumento del componente laboral, de los ingresos laborales. Esto obviamente se relaciona con la política sostenida del aumento del salario mínimo durante el sexenio pasado, uh-huh, que sigue en este sexenio, y pues también las distintas políticas laborales que ha habido en el país. Eso para mí es lo positivo. Obviamente esto en algún momento se irá reduciendo en el sentido de que no se puede aumentar el salario mínimo en la velocidad que lo hicimos en el sexenio pasado, pues de manera eterna, ¿no? Claro. Y ahí que vale la pena ver el otro componente que a mí me es muy importante mencionar en términos de su relación con el gobierno, que es el de las transferencias monetarias, las, uh-huh, la política social que conocemos, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde de repente los resultados son un poquito más mixtos. Nos sorprendió, por ejemplo, encontrar que se había reducido entre 2022 y 2024 el número de millones de hogares que reciben programas sociales, y de hecho en porcentaje. Sí, exacto, es un tanto sorprendente. Ahorita trato de profundizar como de dónde viene esta reducción y demás, pero digamos de forma general, como fotografía general, pues pasó de 34 a 32% el número de hogares que reciben programas sociales en el país, al menos un programa social. Y bueno, digamos, en general, para cerrar esta parte, decir que 55 pesos de cada 100 pesos que aumentaron los ingresos laborales, los ingresos totales en México, 55 vienen de los ingresos laborales y solamente 14 pesos vienen de los programas sociales. Entonces, en realidad es, digamos, una victoria, por decirlo de alguna manera, el incremento de los ingresos, que sobre todo se relaciona con la parte laboral. Y bueno, de ahí que en siguientes semanas se publicarán resultados de pobreza, desigualdad, que seguramente mostrarán reducciones importantes.
Sí, era lo primero que te quería, lo que también te quería preguntar. Es decir, ahorita todavía no tenemos los resultados de pobreza como tal.
No los oficiales, porque okay, Eso los va a lanzar INEGI pronto. Ya muchas personas se pusieron a utilizar los programas de cálculo que existían de Coneval antes, y se estima una reducción importante de varios puntos porcentuales. No digo exactitud, porque al final de cuentas eso se va a mover un poquito.
Claro, pero bueno, eso, a ver, ¿de dónde vienen los ingresos? Entonces, a ver, el hecho de que sean más por parte de lo laboral que por parte de las transferencias de los programas sociales, yo pensaría que puede ser una buena noticia, en el sentido de que el hecho de que sea por ingresos laborales da, digamos, como otra sostenibilidad al ingreso, ¿o no? ¿O estoy haciendo una inferencia equivocada, Máximo?
No, estoy muy de acuerdo. Digamos, por muchos años, durante las décadas, digamos, llamadas neoliberales, uh-huh, muchos académicos notaban cómo la idea del gobierno era que la política social tenía, así existía la frase, la política social tenía que reparar, digamos, los platos rotos que dejaba la política económica. Ahora se ve algo distinto, y eso a mí me parece completamente positivo y concuerdo contigo. Ahora la misma política económica, si lo quieren ver de alguna manera, la política laboral en realidad es económica y es social, uh-huh, pero de alguna manera la política económica está dejando buenos frutos, buenos resultados, y en ese sentido la política social social tendría que apuntalar esos buenos resultados de la política económica, ¿no? En ese sentido, efectivamente, que los ingresos laborales sean una parte importante del incremento de los ingresos, a mí me parece buenísimo. Malo sería lo contrario, que solo fuera la política social y hubieran una reducción en la parte laboral. El tema es, digamos, por un lado, esto, digamos, se especializan más otras personas, uh-huh. pero, digamos, por un lado, cómo hacer que sea sostenible claro. ese crecimiento del ingreso laboral, y el otro, pues, es el componente de la política social que se va aparte.
Sí, y luego, bueno, eso era una que me parece importante resaltar. Y luego decías, apuntabas hace ratito, esta disminución en la cobertura de programas sociales, especialmente entre los hogares más pobres. A ver, ¿nos puedes explicar un poquito más?
Claro que sí. Digamos, algo que, como bien preguntabas también hace ratito, que capta la NIC es las distintas fuentes de donde vienen sí. los ingresos, ¿no? Por decir de manera general, un componente son los ingresos laborales, pues ahí están también los ingresos por negocios, las rentas de capital, las transferencias y las transferencias no monetarias, que le llaman. Sí. Dentro de esa parte de transferencias hay jubilaciones, becas, donativos, etcétera, y ahí están los programas sociales. Uh-huh. En esa parte de programas sociales es donde la encuesta capta, digamos, tiene una lista larga de todos los distintos programas sociales que hay a nivel federal y además pregunta por otros programas sociales donde entran los estatales, y de ahí la suma de eso es donde nos sale que en el año de 2024 32% de los hogares reciben al menos un programa social. Esto es más que en 2018, es importante decirlo. Uh-huh. En 2018 eran 28%, dado toda la digamos lo que sabemos de lo que ha incrementado la política social en el sexenio anterior, terminó en 32%. Lo raro de alguna manera es que disminuyó entre 2022 y 2024, pasando de 34% a 32%.
Okay, y eso no sabemos por qué, ¿verdad? O sea, digamos, ahorita estamos teniendo los datos, básicamente.
Sí, lo bueno es que sí sabemos en qué programas es. Eso es importante.
A ver.
Digamos, la cobertura cayó sobre todo en la parte de las becas Benito Juárez. Y ahí es donde nos da muchas preguntas, porque, por ejemplo, en realidad, digamos, la pensión de adultos mayores uh-huh. incrementó su, digamos, la cobertura que le llamamos, que tiene en los hogares, pasó de un promedio en 2022 de 20% de la población a 23% de la población cubierta. Otro programa que aumentó, pues un poquito, pero es importante decirlo, la pensión para personas con discapacidad de 1.9% a 2.5%. El tema son las becas. Las becas, la que va a educación básica, pasó de 8% a 3% de cobertura en 2022-2024, y la de educación superior, que es universal, pasó de 5% de los hogares a 2% de los hogares. Ya. Entonces, ahí vemos sobre todo el impacto. Teníamos la hipótesis de que tal vez era por un tema de la forma en que hicieron las administraciones en el año pasado, por este tema de lo electoral, pero en realidad se supone que el calendario es básicamente el mismo entre las becas y la pensión de adultos mayores. Entonces, ahí hay, digamos, varias preguntas que habrá que responder con más detalle después. En todo caso, lo que vemos es que se redujo esta parte de las becas, y el problema es que eso tiene efectos en a quienes beneficia más y a quienes, impacta más. Por un lado, lo que me parece muy importante decir es, estoy hablando del dato nacional, pero ¿qué hay de los datos estatales, no? Uh-huh, por ejemplo. Uh-huh, sí. Y lo que vemos es que los estados más afectados son los estados más pobres. En Chiapas, Oaxaca y Guerrero cayó la cobertura de programas sociales entre 2018 y 2024 de una forma importante. Por decir el caso de Chiapas, bajó 22% el porcentaje de hogares que 22 puntos porcentuales, perdón, el porcentaje de hogares que reciben algún programa social. Esto es una baja importante.
Importantísima, sí.
En Oaxaca fue 13%, en Guerrero fue 11%, Tabasco 8%. Entonces, esto se relaciona sobre todo con el tipo de programas que están dándosele prioridad y el tipo de programas que, pues, al final de cuentas no incrementaron, como decíamos ahora, con la beca y, pues, los que se les está dando prioridad con la pensión de adultos mayores.
Híjole, pues eso, a ver, eso también, y como dices, ahora sí que incita varias preguntas que tendremos que irnos haciendo en los próximos días, Máximo. Y además de esto, digamos, de la diferencia en el tema de los programas sociales, a ver, el tema de los ingresos y la desigualdad de género. Hace rato mi querida Marta Tagle me lo preguntaba, ¿qué información nos da esta encuesta?
Mira, lo que sabemos es que las brechas de género siguen de alguna manera. Esto es muy importante mencionarlo porque tanto con los datos de la NIH como con los datos de la ENOE se ha venido, digamos, de alguna manera mapeando la evolución de los ingresos. Uh-huh. Y pues al final de cuentas esta brecha de alguna manera sigue y al parecer se está incluso incrementando. Aquí yo vi un dato que nos compartía en Twitter la colega Itzel Maya. Nosotros acá todavía no hemos puesto a analizar específicamente la diferencia por género, uh-huh. pero lo que veía, lo que encontraba ella es que la brecha incluso se incrementaba de, digamos, al inicio del sexenio a el final del sexenio, y pues ahora la brecha es de 34%, básicamente, en, digamos, la diferencia entre los hogares que están de alguna manera liderados por hombres y liderados por mujeres. Al final de cuentas, lo que sí encontramos con tanto en estos datos como en otras encuestas y coinciden, es que hay sobre todo un tema de cuidados, claro, que de alguna manera es lo que hace que se vea mucho más alta la brecha, porque pues al final de cuentas las mujeres trabajan más horas, pero pues menos porcentaje de esas horas es remunerado. Sí.
Oye, y respecto a lo que decías hace un ratito, nos escribe aquí Xochitl, dice: soy maestra de prepa de la UNAM y el ciclo anterior las depositaron la beca Benito Juárez a mis alumnos hasta febrero, cuando se supone que debe ser desde el inicio del ciclo. Xochitl Huerta nos escribe por acá. Bueno, pues esto, uh-huh. esto es un poco en lo que nos estás comentando. A ver, y digamos, después de también tú ya llevas un rato trabajando temas de desigualdad, has escrito sobre eso muchísimo, querido Máximo, digamos, si tuvieras que traducir en un par de estampas toda esta información, y sé que estoy pidiéndote algo casi imposible porque es muchísima información, pero en un par de estampas de cómo es el México hoy comparado con el de hace algunos años en esta materia, ¿qué nos dirías?
Claro, lo primero que diría es un México menos pobre, okay. Es un México menos desigual, también eso me parece muy importante, y sobre todo es un México donde los hogares más pobres, efectivamente, como decíamos hace rato, de alguna manera se sostienen mejor en la parte de los ingresos laborales. Eso para mí es fundamental, porque como hemos platicado aquí en otras ocasiones, en general la pobreza en México viene de un tema, el problema de la desigualdad, de la pobreza en México es un problema de desigualdad. Entonces, de ahí que me parece importante tener esta estampa de que sí que hay una mejora entre 2018 y 2024, y este sexenio pues nos deja al final de cuentas un saldo positivo en esos sentidos. Tal vez la segunda estampa justo sería que tenemos el potencial para incluso tener una, digamos, una pobreza extrema en el país mucho, mucho menor de lo que tenemos ahora, si de alguna manera las estrategias de programas sociales aprendieran y vieran cuáles son, digamos, las ventanas de oportunidad que tienen y vieran cómo repartir mejor ese dinero de manera que se impactara mucho más en la pobreza, en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Ya, bueno, pues de verdad, gracias por estar con nosotros. Y yo te pediría, Máximo, en la medida en la que ustedes también vayan, ahora sí que buceando por los datos y en lo que va presentando el INEGI en las próximas fechas también, que podamos retomar la comunicación con frecuencia en estas próximas semanas, justo para tratar de entender lo que nos está pasando a México y para tener estas fotografías completas. Y yo además recomiendo tu libro, Pobres porque quieren, mitos de la desigualdad y de la meritocracia. Por ahí tenemos también una conversación larga en uno de mis podcasts y a mí me ayudó a entender mucho de esto de lo que estamos hablando. Gracias, querido Máximo, te mando un abrazote.
Muchas gracias, Gaby, y con gusto. Por ahí vamos a estar publicando varias cosas, incluso Perfecto. Entre el INDECIG y Oxfam, ahí las estaremos compartiendo con ustedes.
Ah, buenísimo, gracias Máximo, un abrazote. Es Máximo Jaramillo, lo pueden seguir también, por supuesto, por ahí en redes sociales, y si conocen esto que se llama Gatitos contra la Desigualdad, bueno, pues ahí también échenle un ojito, por supuesto, a ello. Nos vamos a ir al corte y volvemos con el comentario editorial deportivo de Francisco Javier González, que ya anda de regreso, así que vámonos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Deportes.
El servicio dentro del área. La chilena y el gol. ¡Golazo!
Con Francisco Javier González. En. Así las cosas.
Hola Gaby, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Ayer continuó este maratón futbolero de la Leagues Cup 2025. Les quiero decir que está muy divertido. Para quienes tienen la plataforma de la manzanita y han contratado el servicio y pueden ver los partidos, es como jugar Tetris o como ver Matrix. Uno le aprieta una ventanita, otra ventanita, porque los partidos se juegan casi todos a la misma hora o en horarios parecidos y siempre se encuentra uno con alguna situación interesante, porque los partidos sí están entregando cosas muy buenas. Yo recuerdo hace un par de años cuando se echó a andar la primera Leagues Cup con todos los equipos del MLS, con todos los equipos de la Liga MX, con unos viajes tremendos, terribles, larguísimo. Todos pensamos, y yo me incluía, pese a ver de ciertas ventajas, que era un estorbo, porque era parar un mes la competencia de cada uno de esos países para jugar un torneo que aparentemente únicamente buscaba un beneficio económico. Después de las primeras dos versiones, en esta tercera yo les diré que pasa como con las mascotas, como con los perritos. Ya se olieron, ya se gustaron o ya se enojaron. Hoy hay rivalidades que no conocíamos hace tres años. Por mucho que en CONCACAF es muy frecuente el enfrentamiento entre clubes de México y de Estados Unidos, no es lo mismo que todos los equipos de la Liga Mexicana se enfrenten hoy a un número idéntico de equipos de la MLS. Ya se conocen, ya hay piques, ya hay rivalidades, ya hay deseos de vencer, ya no es un genérico, ya tienen nombre y apellido los futbolistas, las caras y también los nombres de los equipos. Ayer, por ejemplo, después de que la primera presentación, la del martes, fue muy favorable a los equipos mexicanos, nos dieron la vuelta. Ayer fue muy favorable a los equipos de la MLS. El Inter Miami con Messi en la cancha derrotó de último instante al Atlas de Guadalajara 2-1. Los Pumas sacaron la cara, querida Gaby, empataron a 1 con su rival en turno, que era el Orlando City, y ganaron en penaltis. Pero el Querétaro fue vapuleado por Minnesota 4-1. Perdió San Luis 4-0 contra Timbers. Y el América, en un gol agónico de último instante, en minuto 97, mandó el partido a penales, pero los perdió. A fin de cuentas, y sabiendo que América goza de mucha expectativa, para bien o para mal, les diré que es un equipo que parece desenchufado. Perdió empaque, comete errores individuales, imprecisiones. El técnico Jardine le mueve en las posiciones y cambia jugadores de un lado y otro para tratar de encontrar la cuadratura a un círculo que de momento me parece que lanza un aviso importante. América no necesita solamente los refuerzos de reparto que obtuvo para esta campaña. Necesita primeros actores, por lo menos un par de ellos, que le den un refresco a un equipo que se ve cansado, desgastado y que no toma el carril. Talento tiene, indudablemente, y son las individualidades las que sacan adelante al América, o por lo menos lo intentan, pero creo que sí tiene una tarea pendiente el conjunto americanista. Hoy se presenta Monterrey, hoy se presenta Cruz Azul, hoy se presentan las Chivas en esta Leagues Cup 2025. Hablamos mañana. ¿Qué les parece? Buenos días.
Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No recuerde para nada la semana.
Mi name, the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:06, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 31 de julio del 2025, último día de julio. ¡Uy! ¿Qué estará sucediendo entre México y Estados Unidos en estos momentos? Ya sabe, la conferencia todas las mañanas de la presidenta Sheinbaum está programada para las 10 de la mañana. Y pues estará hablando con Trump a ver qué tipo de arancel nos va a echar. Ya se peleó con media humanidad Trump, como le gusta hacerlo. Ya le dijo, por ejemplo, a Canadá. Hoy temprano les decía que Canadá dice que va a reconocer el Estado de Palestina
el Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre, y pues Trump ya dijo, ah, sí, pues esto entonces va a dificultar que tengamos un trato comercial. En fin, así las cosas esta mañanita, y gracias a toda la gente que hoy nos ha estado preguntando mucho respecto a esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Yo los y las invito también a que se metan a la página del INEGI, ahí hay varios documentos, desde la encuesta completa, por supuesto, extensa, pero también hay por ahí algunos resúmenes ejecutivos, y en varias cuentas en redes sociales también expertos, como Máximo Jaramillo, con el que hablaba yo hace ratito, pues han estado por ahí desglosando algunos de los resultados. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Por acá Gaby Noriega dice, buenos días, te escucho todos los días, y hoy estoy enferma en casa y por primera vez te veo en YouTube. ¿Por qué ponen la fecha en una cartulina al frente de tu mesa de trabajo? Es que esa es la marca de la casa, porque a mí se me olvida en qué día estoy. Entonces me decían, oye, pues si quieres te la ponemos más grande. No, la verdad es que el papelito me funciona, es como mi acordeón. Ahora sí que así como los acordeones para votar por los ministros y las ministras, este es mi acordeón para que no se me olvide en qué día estamos, jueves 31 de julio. Y les prometo que cuando no me lo ponen, si ando así como, híjole, venadito a punto de ser atropellado, estoy tratando de buscar ahí en qué día estamos. Así que gracias, y porque saben que ya estamos completamente en vivo a través de TikTok, de YouTube, estamos también en X de W Radio México, ahí nos podemos mirar, y bueno, por supuesto, a través de todas las demás redes sociales en así guión bajo las cosas W. Y por acá nos llama por teléfono, porque además del WhatsAppazo al 5525690941, también, por supuesto, nos pueden echar un mensaje, una llamada telefónica fija, y ahorita vamos a leer algunos de estos mensajes. Miren, hace literal unos minutos, pues acaba de poner el señor Trump el siguiente mensaje. Acabo de concluir una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que tuvo mucho éxito en eso. Cada vez más nos estamos conociendo y entendiendo. Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes que con otras naciones, debido tanto a los problemas como a los activos, a la frontera, etcétera. Hemos acordado extender por un periodo de 90 días exactamente el mismo trato que tuvimos durante el último periodo de tiempo. A saber que México seguirá pagando una tarifa del 25%. A ver, vamos a revisarlo bien, porque aquí tengo la traducción, nada más que es la traducción inmediata. Dice, México va a seguir pagando el arancel del fentanilo, como le llama Trump, del 25%, 25% en coches, 50% en acero, aluminio y cobre. Además, México acordó que terminará inmediatamente con sus barreras de, dice, non-tariff trade barriers, dice, de los cuales hay muchísimas. We will be talking to Mexico, estaremos hablando con México en los siguientes 90 días con la finalidad de firmar un acuerdo que de alguna manera permita compensar todo lo que hemos perdido. Dice, en esta reunión estuvieron presentes el vicepresidente J.D. Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Comercio Howard Lutnick y también el representante de Comercio de Estados Unidos, además de, por supuesto, los embajadores también en este momento. Así que esto es lo que está informando Trump. No sé si ya lo está informando por ahí la presidenta de México, mi querido Mike, a ver si podemos revisar qué es lo que dice la presidenta de México. Esto es lo que está informando en estos momentos el señor Trump. Todavía no publica la presidenta de México, no ha publicado nada todavía en estos momentos, no. Nada más hizo, sigue su tuit de la mañanera. Pero esto es lo que está publicando Trump a través de su red social, a través de Truth Social, hace literal unos minutitos. Dice así, se los voy a leer traducido como viene por acá. Esperemos, lo que pasa es que luego las traducciones no son, digamos, como tan buenas. Pero tal cual lo que está diciendo, acabo de concluir una conversación telefónica con la presidenta de México, que tuvo mucho éxito. En fin, entonces habla de las complejidades, extiende un periodo de 90 días y se mantienen entonces los aranceles como los teníamos ahorita. Esto es lo que se está informando, insisto, desde Estados Unidos, desde la propia red social del presidente Trump. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que informa la presidenta de México y sobre todo, pues va a ser muy importante también cómo leemos esto que está sucediendo en estos precisísimos momentos. Ahora sí que se los estamos dando en tiempo real, lo que está informando Donald Trump desde la conferencia matutina. Así que así las cosas, vamos a ver qué dice la presidenta de México. Uf, tiempos que estamos viendo, pero pues en tal caso, a ver si podemos, aunque sea, a ver si, Dieguito, pregúntale de casualidad a Enrique Quintana si pudiera entrar unos minutitos para decirnos esto que se está informando de la desde las redes sociales de Trump respecto a México y a lo que pudiera estar sucediendo. Pero si lo estoy entendiendo bien, pues no nos estaría yendo tan mal, pero no quiero adelantar, por supuesto, vísperas, además de que yo no soy la experta en la materia, en tal caso lo es nuestro querido Enrique Quintana. Pero bueno, por lo pronto nos vamos a ir con lo que sigue y esta deliciosa rolita que nos están enviando. Pedro David decía: saludos y mis respetos a todos los que hacen posible este programa. Sí, aquí estamos varios. Está, por supuesto, mi querido Diego Martínez, el productor Isaac Morán, que es el jefe de información de este programa. Está, por supuesto, Itza Torres también ahí en los sonidos, en la producción sonora, mi querido Mike Mendoza, Luis Ávila. Y ahora esta semana está Jorge Mata, mi George, que es al que ando luego ahí presionando con todo. Por supuesto, también el equipo digital es Miri, Alan, Edgar, en fin. Ahí está la banda con la que hacemos este programa. Así que, sin más, señoras y señores, 9:13, agüita mineral muy, pero muy fría. Y con esta rola de Jueves de Clásicos arrancamos. ¡Súbele!
Que 66 de cada 100 pesos en los hogares provienen del trabajo y que 37.7% del gasto monetario se destina a alimentos, bebidas y tabaco.
Quiero decirles que presentamos la solicitud de renuncia hace unos momentos para que el senador Adán Augusto López Hernández se separe de su posición en el Senado de la República, renuncie a la Junta de Coordinación Política porque denigra al Senado de la República.
Es un coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores.
No hay posibilidades de un cambio en la coordinación, no hay posibilidades.
No.
En términos legislativos, ajá, ellos van a querer seguir imponiendo.
Okay.
Nosotros ayer logramos colocar el debate porque pues en todos los oradores abordamos el tema. Okay. ¿Qué nos queda por hacer? Pues nos queda hacer cosas todavía más de las que no solemos hacer en el PAN, pero de las que a veces se vuelven indispensables. Ejemplo, tomar la tribuna, o sea, evitar que se sesione hasta que se incluya en el tema.
Hasta el momento les he ubicado más de 30 prestanombres. Lo que hacían es que de repente había una empresa y tú dices, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero dejaban pasar años y entonces de repente resulta que les cedían las acciones o se las vendían a uno de los hermanos. Digamos que eso era lo más obvio, ¿no? Uh-huh. De repente, todo esto con algunas veces usando a Adán como notario, ¿eh?
Sí.
O de repente decían, no, pues te coloco como, por ejemplo, a Humberto o a Elba, las coloco solamente como apoderados o representantes o administradores. Uh-huh. Después, y dices, bueno, pues trabaja ahí. Después, años después, volvía, ya aparecía, decía, bueno, no solamente es administrador, también es accionista.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 16 minutos y como les decía, lo que sabemos hasta este momento es que Trump está informando a través de sus redes sociales que acuerda con Sheinbaum aplazar por 90 días los aranceles adicionales a México. Esto es lo que sabemos hasta este momento. Creo que de ser así no sería tan mala noticia para nuestro país, pero estamos esperando a ver si el maestro Enrique Quintana nos puede tomar ahorita la llamada. Si no, bueno, ya lo estaremos revisando el día de mañana, pues para saber esto que está significando. Es lo que pone, insisto, Trump en sus redes sociales. Habla de lo compleja que es la relación con México. Habla también de todas las personas que estuvieron presentes en la conversación de hace rato por parte de Estados Unidos. Ya nos dirá la presidenta presidenta de México por parte de México quienes estuvieron, pero dice estuvieron el vicepresidente J.D. Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Comercio Howard Lutnick, el representante comercial de Estados Unidos y embajador Jamison Greer, la jefa de gabinete Susie Wiles, el subjefe de Estado Mayor de Políticas y el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Stephen Miller. Ahora sí que la plana completa, la plana completa ahí del gobierno en Estados Unidos en la conversación con la presidenta de México, que seguramente estuvo acompañada también de su propio equipo, tal cual lo que está diciendo, las complejidades de un acuerdo con México son diferentes a las de otras naciones debido tanto a los problemas como a los activos de la frontera. Hemos acordado extender por un periodo de 90 días exactamente el mismo acuerdo que tuvimos durante el último corto periodo de tiempo, a saber que México seguirá pagando un arancel de fentanilo, como le llama él, del 25%, un arancel del 25% sobre automóviles. Y también en estos momentos, la presidenta de México dice, tuvimos una muy buena llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitamos el aumento de aranceles anunciado para mañana, logramos 90 días para construir un acuerdo de largo plazo a partir del diálogo. Me acompañaron Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, y ahí hay una fotografía donde está la presidenta rodeada de hartos papeles y está pues con una mirada, digamos, con una sonrisa. Esto, hay que decirlo, es una buena noticia para México, insisto, porque pues no sabíamos si a partir del día de mañana, como ya lo anunció Trump para un montón de otros países, pues nos iba a caer encima un arancel del 30 o del 15 o del 20 o de lo que él quiera. Claro, están los aranceles que todavía están ahí, que están vigentes, pero por lo menos se anuncia que se está posponiendo 90 días estos aranceles para construir un acuerdo de largo plazo a partir del diálogo. Y vuelvo a reiterar, me llama la atención el propio posteo del presidente Trump, donde reconoce, insisto, lo compleja que es la relación con México, que es diferente a la que se tiene con otros países, y también México dice ha acordado poner fin de inmediato a sus barreras comerciales no arancelarias, y dice hablaremos con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial en algún lugar donde dentro del periodo de estos 90 días. Esto es lo que está diciendo. Dice también Trump, habrá una cooperación continua en la frontera en lo que se refiere a todos los aspectos de la seguridad, incluidas las drogas, la distribución de drogas, la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Y dice, gracias por la atención a este asunto. Así que bueno, creo, por lo menos, insisto, no soy experta en la materia, pero pinta para no haber sido un mal acuerdo el que logra la presidenta de México. Y bueno, pues parece ser que ha seguido todavía pudiendo, digamos, capotear, que significa la relación con Estados Unidos. Y bueno, pues obviamente el equipo que encabeza también Marcelo Ebrard, el equipo de Juan Ramón de la Fuente, por ahí Roberto Velasco, que también ha hecho pues un trabajo muy importante al frente de la Oficina para América del Norte. Así que leyéndoles en vivo y en directo lo que está sucediendo en estos momentos. Vaya días, ¿no? Vaya días. Bueno, ya escucharon ustedes los sonidos de la noticia, varias cosas que hemos traído esta mañanita. Hemos estado hablando, pues sí, de los jaloneos en el legislativo, sobre todo en la comisión permanente. Aquí ya tuvimos varias voces también a este respecto, voces de también legisladores de oposición. Y bueno, en los sonidos de la noticia escucharon ustedes la voz de la presidenta del INEGI, de Graciela Márquez, ayer en la presentación de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y luego varios senadores y diputados, Alejandro Moreno, Ignacio Mier, aquí en estos micrófonos, Federico Döring, diputado del PAN, esta mañana dice que van a posiblemente tomar la tribuna si no les permiten hablar del tema de Adán Augusto López ahí en la comisión permanente, y luego el periodista Daniel Lizárraga, esta mañana de un trabajo que publicó en Animal Político respecto a Adán Augusto López y cómo apoyó como notario público a la familia de Bermúdez, de este hombre hombre que fuera su secretario de seguridad y que es prófugo de la justicia, y todos los hermanos más. Así que todo esto hemos traído aquí en la mañana. También la voz de Máximo Jaramillo con una revisión de algunos de los resultados de esta encuesta que publica precisamente el INEGI. Así que así las cosas esta mañanita. Uf, arrancábamos diciendo, ¿quién sabe qué va a pasar en esta llamada entre Trump y Claudia Sheinbaum? Y bueno, por lo menos ahorita ya tenemos este resultado y esto que se está dando a conocer en estos momentos. Así que así las cosas. Uf, a respirar, imagínense si estamos respirando nosotros, ¿cómo no estará respirando también la presidenta? Ramiro Bravo, gracias por tu comentario. Roger Piña también, y por acá también Emilia Rosas. Y Víctor Sandoval, nos decías el día de ayer, pues, de este plantón, estos bloqueos por parte de locatarios, de mercados, etcétera, pero estuviste por ahí un poco dándole seguimiento. A ver, vuélvenos a dar el contexto, Víctor, adelante, buenos días.
Sí, gracias, Gaby. Sí, informar que fueron 19 puntos los que se bloquearon aquí en la Ciudad de México, prácticamente comisiones de los 280 mercados que hay en las 16 alcaldías de aquí, de la capital, y bueno, estuvieron en algunos puntos. En la zona poniente, en la carretera federal México-Toluca, a la altura de la zona de corporativos, sobre Vasco de Quiroga, ahí bloquearon también por el espacio de hora y media. En lo que es la colonia Roma, en la calle de Campeche y Medellín, frente al mercado del mismo nombre, también bloquearon. En este punto, incluso hubo fricción, hubo repliegue por parte de la policía. En la zona de la Merced, Congreso de la Unión y Fray Servando, en las cercanías de Jamaica, Congreso de la Unión y el Eje 3 Sur, Morelos, así como también incluso en la zona de Zaragoza, en dirección hacia Tepalcates, hacia la salida a Puebla, también estuvieron bloqueando. Solamente por mencionar los puntos donde hubo mayor concentración de personas, y el principal, que fue en Xola y la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte, donde ahí los voceros y los organizadores que estaban tratando de negociar con el gobierno capitalino, ahí se concentraron para un plantón que duró más de 2 horas y media. En este punto, ahí se hicieron algunas negociaciones con gobierno central para retirar ese bloqueo ante la amenaza de que incluso policías metropolitanos, lo que antes eran granaderos, los iban a replegar. No fue necesario, se retiraron de manera voluntaria. Edgar Mendieta, uno de los voceros, pues dice que parte de las negociaciones y los acuerdos es que algunos de alcaldes pues han tomado la decisión de no permitir ya estas campañas políticas, lo que ya le llaman mercado legislativo, de llevar productos de la canasta básica, que dicen ellos no son de buena calidad, son de segunda o tercera, incluso que consiguen en la central de abastos a bajo costo, a cambio de que se lleven una bolsa con la fotografía, un folleto o algo del aspirante a puesto popular. Escuchemos.
El día de hoy fue que fueron 19 bloqueos simultáneos en la Ciudad de México. Entonces es un acuerdo global de la ciudad. En Benito Juárez no tuvimos ningún acuerdo, pero en las otras alcaldías, como Coajimalpa, Azcapotzalco, Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Xochimilco, Iztacalco, ya los alcaldes se pronunciaron para hacer mesas de trabajo y comprometerse a que ya no se haga abasto por parte de los funcionarios públicos, porque ya reconocieron que violentan la ley. Entonces harán uso del área de vía pública para recogerlos si los ven está haciendo proselitismo.
Benito Juárez, precisamente, que es alcalde de oposición panista, este alcalde pues no se pronunció para respaldarlos, al contrario, simplemente les dijo que se va a permitir este mercado legislativo. Ahí fue la molestia de los que mejor, incluso algunos alcaldes, o en su mayoría de Morena, están respaldando esto, que se acaben estas campañas políticas, y el del PAN, de Benito Juárez, simplemente dijo que él no los apoya y que lo va a seguir permitiendo. En este mismo sentido, nos invitaron a un mercado el 1 de diciembre, ubicado en la calle Usmal, muy cerca de Cuauhtémoc Xola, donde nos dijo vamos, porque nos están diciendo que va a instalar una camioneta en este punto. Cuando llegamos, 2-3 minutos después de que estábamos buscando la camioneta, se empezaron a escuchar algunos gritos, algunos golpes de sillas o algo, y es que un policía de la Policía Bancaria Industrial del Grupo Blindar de Benito Juárez trataba de remitir a un franelero que lleva una casaca, identificación, gafete del mercado, que es familiar de los locatarios, que acomoda los vehículos de los locatarios para descargar la mercancía, y le pedía 1,000 pesos precisamente por dejarlo trabajar, y así empezó esta fricción. Esa es la voz de Raúl, precisamente, que fue golpeado por el policía y trataban de remitirlo y extorsionarlo.
Ya valiste madre, ya sabes lo que hiciste, son 1,000 varos. Me lo empujo y me echo a correr.
¿Pero qué es lo que se supone que hiciste?
Es lo que yo quisiera saber. Yo creo manifestarme en la marcha pacífica del mercado de aquí de 1 de diciembre. Tal vez a lo mejor a él le molestó eso, porque yo trabajo aquí, yo soy nacido de aquí. No sé qué haya hecho, yo quisiera una explicación.
¿Y te pidió 1,000 pesos?
1,000 pesos, fue cuando lo empujo y me echo a correr hacia adentro del mercado.
¿Empezó la agresión?
Sí, empezó la agresión. Me empezó a encuerar, me quitó el chaleco, me lo rompió. Entonces, pues, quiero una explicación. ¿Qué es lo que procede? Nada más.
¿Cómo te llamas?
Raúl, para servirle.
Esto en cuanto a este joven, Raúl, y bueno, los administradores, los locatarios, pues han denunciado que incluso cuando ellos llegan con las camionetas a descargar, en ocasiones se tienen que estacionar en doble fila porque es una zona conflictiva, pues también pasan estos policías, y si no, les dan una cuota que va de 200, 300 hasta 1,000 pesos por descargarlos, simplemente los sancionan o se los remiten a los diferentes depósitos. Escuchemos.
Representante de policías, es que constantemente los policías de aquí de Blindar BJ pasan a molestar a los franeleros, ya sea para pedirles su refresco, pedirles sus aguas, pero en vez de que nos cuiden y hagan un código águila como se había pactado.
¿Este policía quiso extorsionar a...?
Él viene y dice que lo quiso extorsionar. Yo estaba a punto de desayunar cuando se oyó el escándalo. Vengo, lo rescaté, yo más bien personalmente lo rescaté, lo metí a un local para que no lo agredieran porque ya todo el mercado estaba enardecido.
¿Es frecuente y lo que ocurre esto con policías?
Ya anteriormente tuvimos otro percance con los policías porque no desisten de venir a querer estar molestando a los acomodadores de los mercados. Ellos están plenamente identificados con un chaleco. Hay malandros alrededor, hay otros lugares donde están los viene que ni uniforme ni nada, donde piden cotas y no pasan a molestarlos. Únicamente están sobre los viene de los mercados. ¿Por qué? Porque los ven más vulnerables.
Pues de esta manera denuncian que actúan en la colonia del Valle, en la colonia Portales, en la colonia Nápoles, en la colonia Nochebuena, y en todos puntos esta policía pues está buscando sobre todo obtener algunos recursos de los franeleros. Si bien es cierto, es una actividad ilícita que no se debe hacer y apartar lugares en la vía pública, pues sí, tampoco es peor un delito la extorsión. El policía lo estuvieron resguardando en un puesto, no lo tocaron, estuvimos nosotros pues prácticamente de manera inmediata, estábamos dentro del mercado cuando sucedió esto y la manera de sacarlo, porque tenía miedo el policía, tenían miedo los mandos que llegaron de que se requisara una riña campal. Lo sacaron en camilla, llegó un paramédico también de Benito Juárez y diagnosticó, no sabemos si con vista de rayos X o cómo le hizo, que también traía un traumatismo craneoencefálico, estaba de pie el policía, él mismo se acostó en la camilla, lo sacaron en la camilla y se lo llevaron en ambulancia con sirena abierta. Gaby, de información.
Híjole, a ver, entonces, Víctor, aquí es importante, es decir, el día de ayer estos bloqueos que se anuncian tienen que ver pues con este enojo que tienen a los locatarios y demás, con los diputados y las diputadas locales que han estado ahora sí que vendiendo barato, pero además te tocó presenciar, digamos, lo que viven de manera cotidiana, ahora sí ya no con diputados y diputadas, sino en este caso con la seguridad de la Benito Juárez.
Así es, la seguridad de Benito Juárez, que se dedican las policías, que son, están, digamos, coordinados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero es una policía, digamos, contratada o al servicio de Benito Juárez, con las patrullas que hacen blindar Benito Juárez. Esas patrullas que maneja la PBI son los que se dedican precisamente pues a la extorsión precisamente de los comerciantes y de quienes cuidan los vehículos de los comerciantes de los mercados.
Ya. Y a ver, y nada más rápidamente, Víctor, bueno, esto que además tienes los testimonios y tú lo viste, esto que dices que incluso el policía se acostó solito en la camilla, ¿no? Y entonces
sí, eso lo grabamos en video.
Sí, es una cosa, bueno, en fin, esto es importantísimo señalarlo. Y respecto a lo anterior, Víctor, estos diputados, diputadas, a mí lo que no me termina de quedar claro es ¿dónde venden estas cosas? Es decir, ¿dónde se plantan?
Mira, buscan lugares cercanos a una iglesia, lugares cercanos a un mercado, donde hay tránsito en las principales calles, de que van las amas de casa en camino al mercado, se ponen en los puntos donde, en lugar de que ya lleguen finalmente al mercado que habitualmente adquieren sus productos, se ponen con alguna bocina, con algunas mantas, con algunas fotografías del candidato X, a ofrecer estos productos. Llevan camionetas, llevan algunas lonas, algunas bolsas publicitarias con aspirantes o nombre de legisladores, principalmente concejales y diputados del Congreso de la Ciudad de México.
Ya. Híjole, bueno, qué buen trabajo, Víctor, como siempre. Muchísimas gracias, Víctor Sandoval. Ya saben, siempre desde las calles. Te mando un abrazo, querido Víctor, desde las calles de la Ciudad de México y haciendo el recorrido, ahora sí que en vivo. Y esto, ¿no? O sea, como dice Víctor, el policía se acuesta solito ahí, sobre la camilla, en fin. O sea, tenemos entonces aquí varios asuntos. Uno es todo el asunto de los diputados y diputadas. Ya les decía, hoy el diario Reforma lo destaca y menciona a varias personas. Se menciona por aquí a Tania Larios del PRI, a Juan Rubio Gualito de Morena, que son los que están pues en esta entrega, digamos, como de víveres y de venta, pues ahora sí que desleal, como dicen los propios locatarios, y luego lo que están viviendo en este caso en la Benito Juárez, que seguramente sucederá también en algunas otras colonias. Pero bueno, varias cosas así. Esto dice mi querido León Felipe Sánchez: la ironía de haber ido a pedirles el voto, que hayan votado por ellos y luego los desplazaran del negocio. Sí, mi estimado León Felipe, nada más que lo hacen los de todos los partidos, ¿eh? Ahora sí que aquí estamos viendo Tania Larios del PRI, Juan Rubio Gualito de Morena, hay muchos, no es solamente de un partido, la verdad. Así que así las cosas. Dice Gabriela Lara: gracias por traernos el reality show en vivo de lo que ha estado sucediendo, insisto, entre México y Estados Unidos. Así las cosas esta mañanita. Ya lo escucharon, lo que sucedió en esta conversación entre Trump y Sheinbaum. Dice por acá: hemos logrado aplazar 90 días el aumento de aranceles y tenemos este tiempo para construir un acuerdo de largo plazo. Lo que, insisto, llama la atención y hay que ponerlo sobre la mesa es la cantidad de gente que ocupó ahora sí que el señor Trump para su llamada telefónica con la presidenta Sheinbaum, y bueno, pues la presidenta Sheinbaum acompañada de su equipo. Como ya les dije, no ha comenzado la mañanera, está programada para las 10 de la mañana. Pero bueno, señoras y señores, es jueves. Es jueves y en este programa lo sabemos por harta cosa, entre ellos porque ahí viene el fin de semana, pero también porque es día de Gaceta UNAM. Señor Diego Martínez, cuéntamelo todo. Adelante, buen día.
Gaby, buenos días, auditorio. En esta edición de La Gaceta, en este jueves, destaca el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Hay que recordar que el pasado domingo 20 de julio fue víctima de ataques después de una marcha gentrificación. Estas marchas que han sucedido en las últimas semanas, bueno, un grupo se desvió, entró a Ciudad Universitaria y destruyó parte de lo que es la fachada del MUAC. Entonces, hoy La Gaceta dedica esto y a lo que hace precisamente el Museo Universitario. Hay una entrevista a partir de la página 20, pueden encontrar una entrevista con Tatiana Cuevas, que es la directora de este museo. Destaca libertad, tolerancia y respeto, y bueno, destaca precisamente lo que hace a través del arte este museo, que además es muy bonito, Gaby, que tiene muchos pasos, una explanada muy linda, un restaurante rico, agradable, una librería con varias opciones, y además están
una tienda muy bonita.
Una tienda muy bonita, sí. Uh-huh. Y están anunciando también en sus redes sociales, publicaban ayer: los estudiantes de la UNAM no pagan en el MUAC a partir del 1 de agosto, es decir, a partir de mañana. Todos los estudiantes de la UNAM que presenten su credencial vigente en taquilla tendrán acceso libre.
Oigan, por cierto, es que acabo de ver que si ustedes no conocen a Diego Martínez y están viéndonos en YouTube o en TikTok o en X de W Radio, ahí está, y mira, te ves guapo, Dieguito Martínez, mira, te ves guapo.
Aquí me voy a quedar.
Sí. Bien por la iluminación, equipo de digitales, se ve guapo el señor Diego Martínez. Es que ahorita volteé y te vi en la pantalla y dije, míralo, se ve guapetón más el muchacho. Pues a ver, qué bueno que está reabierto, sí, el MUAC. Nosotros aquí dijimos, pues el MUAC no tiene la culpa de ninguna gentrificación ni, exacto, de nada. Es un museo extraordinario, así que si pueden darse por ahí una vuelta, también háganlo para apoyarlo. Oye, y trae también aquí la fotografía de los cuatro fantásticos.
Sí, que ayer tuvimos a dos.
Exacto, obtienen puntaje perfecto cuatro aspirantes a licenciatura: Bruno García, Lisette Cruz, Daniela Villalobos y Ana Sofía Pérez. Ayer estuvieron aquí en la cabina conmigo dos de ellos, Bruno García y Daniela Villalobos. Tuvimos, sí, una muy rica conversación. Hoy así que tuvieron 120 respuestas correctas de 120 preguntas. Sí se la perdieron esa conversación, está ya en nuestras plataformas digitales. Realmente fue extraordinaria y nos dejó a todos muy motivados. ¿Qué más trae, señor?
En estas muy bonitas noticias que nos da la Gaceta UNAM, Gaby, en las selvas secas hicieron un estudio, hicieron ahí todo un análisis y descubrieron, ¿sabes cuántas especies de insectos?
¿Cuántos?
7,000 especies de insectos. Es un proyecto liderado por Alejandro Saldívar, que es del Instituto de Biología de la UNAM. Están haciendo una publicación que hoy destaca acá la Gaceta UNAM. 7,000 especies de insectos en selvas secas. Lo pueden encontrar en la página 13 y destaca precisamente Alejandro Saldívar. Representan una pequeña muestra de la gran diversidad que habita en esas regiones. Pero gran, vaya, no, que gran
pero,
diversidad.
Pero gran. Oigan, y también quiero resaltar esto que hoy lo vi señalado en algunas columnas también de los periódicos. La UNAM, la Cancillería y la Embajada de Noruega unen esfuerzos en favor de la cultura de la paz. El rector Leonardo Lomelí dijo que la educación pública y autónoma implica la formación de una ciudadanía crítica, empática y solidaria. Y por ahí está Ragnhild Imerslund, que es la embajadora de Noruega, seguro lo pronuncié fatal, pero bueno, es la embajadora de Noruega en nuestro país, que además es una gran embajadora, le mando un abrazo. De verdad, hacen un trabajo extraordinario. Está el canciller Juan Ramón de la Fuente, Leonardo Lomelí, en esto que es esta cultura de paz, esta firma de acuerdos para ello. Así que ahí está la agenda de todos los temas y lo que trae, por supuesto, la Gaceta UNAM. ¿Querías decir algo más? ¿Te quedaste ¿no? como calladito?
Todo bien, Gaby. ¿Todo estaba bien? Escuchándote atento. Eso. Atento, pero todo bien.
Bueno, Diego es además el que hoy puso la música también. Siempre la pone, casi siempre la pone. A veces le damos un manazo y la ponemos nosotros, pero siempre pone la música. Así que bueno, la Gaceta UNAM, ya lo saben, sale los lunes y los jueves. A nosotros nos encanta la Gaceta UNAM porque nos pone temas sobre la mesa. La pueden consultar de manera gratuita a través de todas las plataformas de Gaceta UNAM. Si la quieren impresa, también la encuentran, por supuesto, en los recintos de la universidad y siempre está con nosotros los lunes y los jueves. Y por lo pronto, gracias, querido Diego, nos vamos al corte y volvemos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. W Radio. Reporte de última hora.
Bueno, son las 9 de la mañana con 43 minutos y le llamamos rápidamente a nuestro explicador en jefe para todos estos temas de economía, de finanzas y demás, a nuestro querido maestro Enrique Quintana, ya saben, el director general editorial del Financiero, que está todas las mañanas aquí con nosotros a las 7:50 de la mañana. Querido Enrique, pero pues me interesa mucho un comentario tuyo, lo que acaba de poner tanto Donald Trump como la presidenta de México en sus respectivas redes sociales. Enrique, buenos días nuevamente.
Nuevamente, buenos días, Gaby. Pues sí, una nueva pausa de 90 días.
De 90 días, sí.
3 meses completitos para tratar de llegar a un acuerdo. Un elemento positivo, sin lugar a dudas, es que no se aplican a México más aranceles de los que ya tenía. Okay. Y lo subraya el presidente Trump en su red social. Se trata de 25% a los productos que no están en el tratado, 50% al acero y al aluminio y 25% menos el descuento que se hace por partes norteamericanas a los coches. Uh-huh. Esto se mantiene durante los próximos 90 días. No se quita ni se baja, pero tampoco se aumenta. Uh-huh. Todos los productos que están bajo el tratado siguen sin pagar arancel. Okay. Es el status quo que teníamos pues hasta el día de hoy y que va a seguir. Dijo Trump en su mensaje que México se comprometió a quitar las barreras no arancelarias.
¿Y eso qué es, Enrique?
Mira, normalmente estas son cuotas que se establecen, límites físicos que se establecen para las importaciones. México prácticamente no tiene estas barreras no arancelarias. A veces son asuntos fitosanitarios, pues como los que nos han aplicado.
Sí, sí, sí.
Ellos, más bien.
El barrenador, exacto.
El gusano barrenador, el tomate. Pero en el caso de México hubo un tiempo en que traíamos ahí un tema con la papa, pero en realidad prácticamente no. Ahí creo que esto lo puso Trump para pues presumir que consiguió algo, aunque no lo haya.
Exacto.
La parte que no es tan positiva de este hecho, pues es que nos va a tener
en ascuas,
en el filo de la butaca durante otro buen rato. Uh-huh. Ya nos acostumbramos.
Oye, me llamó la atención, Enrique, pero no sé, sobre todo que detallara Trump que en la llamada telefónica estuvieran presentes tantas personas, digamos, de su equipo cercano. Estaba revisando algunos de los otros posteos y de repente pues, se refiere a algunos, pero como que en esta ocasión enumeró, ahora sí que uno por uno, pues a un montón de los que estuvieron ahí de muy alto nivel de su gobierno en esta llamada, Pero bueno, no sé si esto es algo que destacar o solo me llamó la atención.
Mira, con Trump no sabes si se le ocurrió al momento.
Sí, exacto.
O sí, en efecto quería darle el peso específico de que no es solamente él, sino por los principales funcionarios que tienen que ver con el tema comercial, los que estaban allí en esa conversación, en esa negociación, porque al final pues todavía fue una negociación lo que ocurrió. Así que pues por lo menos simbólicamente significa que se le da peso.
Se le da peso. Conversación.
En los mercados financieros, la primera reacción en cuanto se supo de esto fue de nuestra moneda. Ya andaba en 18.93, como a las pasadas las 9 de la mañana. En un ratitito ya se bajó a 18.79, como 20 centavos de un solo golpe. Por efecto de esta pausa de 90 días. Hay que aprovecharlos.
Sí. A ver, uno podría decir entonces, por lo menos viendo lo que ha hecho Trump en estos últimos días con los demás países, pues digamos que sí podríamos decir que esto es pues un triunfo, por lo menos un respiro para México, Enrique.
Sí, sin duda. Solamente dos países, México ahora y previamente China, han conseguido estos plazos de 90 días después de que Trump dijo que ya no iba a haber más prórroga. Entonces, pues finalmente está teniendo que desdecirse, no lo va a admitir, pero está teniendo que desdecirse y pues todavía muchas negociaciones en curso. Va a ser tema de aquí hasta por los 90 días que se van a cumplir en noviembre.
De 90 en 90, pero bueno, ahora sí que así las cosas. Pero bueno, habremos de reconocerle seguramente pues también a la delegación mexicana, al gobierno de México, pues todo lo que han puesto sobre la mesa. Lo decía Ebrard esta semana, pues México ya hizo todo lo que podía hacer y hasta donde alcanzamos a ver, pues logran este respiro que en medio de todo este desmadre que es el señor Trump, pues no es una mala noticia, Enrique.
No, sin duda, y por eso esta reacción de nuestra moneda de ganarle terreno al dólar en minutos, 20 centavos. Así que 18.79 ahorita.
Bueno, 18.79. Gracias, querido Enrique, un abrazote.
Igualmente para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, todos los días está con nosotros a las 7.50 de la mañana, y ahora sí que lo sacamos rápidamente, le dijimos, porfa, explícanos esto que sucedió, y bueno, pues seguramente la presidenta de México dará tal vez algunos detalles más, digo, seguramente hablará del tema, pero no sé si dé algunos detalles más de la conversación, a partir de las 10 de la mañana que está programada la conferencia matutina. Así que, gracias de verdad a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Que te escribe, vaya mañanita.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana con 53 minutos. A mi querida Nora Cabrera le mando un abrazote, pero bueno, pues obviamente ganó, como sucede en un programa de noticias en vivo, pues gana la coyuntura de pronto y era importantísimo poder poner sobre la mesa lo que se acuerda entre México y Estados Unidos, lo que se anuncia hace unos minutos y el primer análisis con el maestro Enrique Quintana. Ya retomaremos, por supuesto, la sección La Neta del Planeta y la información que nos traía nuestra querida Nora Cabrera. Gracias, en verdad, a toda la gente. Hoy estuvieron particularmente activos y lo agradezco muchísimo, pero muchísimo. Por aquí también nos están acercando varias informaciones y notas que estaremos tomando en cuenta de diferentes mercados aquí en la Ciudad de México. El extraordinario trabajo que hizo mi querido Víctor Sandoval y que nos presentó hace rato. Y bueno, ya lo saben, esta mañanita hemos tenido de todo, señoras y señores, de verdad. Hoy muy buen análisis por parte de Máximo Jaramillo, el director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, de los primeros resultados que tenemos ya de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que presentó el INEGI el día de ayer, la reducción de la pobreza, los mayores ingresos, muchos datos también que contemplar para nuestro país. También el maestro Enrique Quintana por ahí le hincó el diente. Hoy hablamos también aquí en estos micrófonos del Legislativo, de la Comisión Permanente del Legislativo, y lo que está sucediendo, el caso Adán Augusto, lo que pasa con el llamado Grupo Tabasco, vaya investigación que nos trajo el periodista Daniel Lizárraga. Nos dice tal cual, la familia de Hernán Bermúdez, el ex secretario de Seguridad de Tabasco, construyó un emporio de constructoras, contratistas y tanto más Todo eso con un apoyo de la red de notarios, entre los que se encuentra Adán Augusto López, que es notario allá en el estado de Tabasco. Así que de eso hablamos, por supuesto, deportes con Francisco Javier González. Esta mañanita, harta cosa y todo lo que hemos tenido lo encuentran en wradio.com.mx. ¡Uf! Gracias por acompañarnos. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.